Siempre deseé que mi computadora fuera tan fácil de usar como mi teléfono. Mi deseo se ha hecho realidad. Ya no sé usar mi teléfono. Bjarn Stroustrup. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano.
Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según corresponda.
Según el momento en el que estamos escuchando este programa. Antes de empezar me gustaría pedir disculpas porque ando todavía un poco fastidiado, un poco tocado de la gripe y bueno, mi voz y la tos que la acompaña pues igual es un poco molesta, ¿no? Intentaré que sea lo menos posible. Y nada, hoy en el programa de hoy pues vamos a hablar de qué vamos a hablar.
Pues vamos a hablar de arquitecturas de computadores, de procesadores móviles, la que llevan los teléfonos móviles, las tabletas, los iPhone, los iPad, los móviles con Android, los móviles con Windows Mobile y demás elementos que llevamos ahora en nuestros bolsillos.
Uh-huh. O sea, hoy va a ser un programa estilo hardcore, ¿no?
Hombre, intentaré que sea más o menos sencillo de explicar. Yo no quiero entrar en un detalle muy profundo, pero sí quiero... La idea de esto es que, bueno, yo leo mucho de estas cosas porque me gusta y creo que hay muchísimos desarrolladores de aplicaciones móviles para iPhone, para iPad, para Android, para Windows Phone, para Symbian y todo, para el WebOS, es decir, hay una variedad de sistemas operativos y de plataformas muy grande que tienen muchos desarrolladores. De hecho, yo creo que no estoy seguro porque no tengo ningún dato ahora en la mano, pero el iPhone, el iOS debe ser el sistema operativo con más desarrolladores del mundo, yo creo. O, bueno, ha tenido un crecimiento muy grande. Y sin embargo, pues no hay un conocimiento, por lo menos lo que yo percibo, de lo que es la arquitectura de procesadores que llevan estos dispositivos, de un poco cómo funciona, qué diferencias hay entre cada uno, cuál es la arquitectura ya no solo del procesador, sino de todo el dispositivo, ¿no? que tiene, que es como un ordenador, bueno, es un ordenador en general de bolsillo, pero bueno, que tiene ciertas diferencias con los ordenadores de escritorio y portátiles y demás bastante, bastante grandes, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, lo que decías de que... El resurgir de estas plataformas se ve claramente, por ejemplo, en estos rankings que hay de popularidad de los lenguajes de programación, como el Objective-C, que es el lenguaje que se utiliza para programar iPhones y todo eso, pues durante esta última temporada ha subido como la espuma, ¿no?
Sí,
los más populares siguen siendo pues Java o C# o cosas así, pero el lenguaje del Objective-C, pues sí se nota que ha pegado un subidón tremendo, ¿no?
Sí, Objective-C, yo me acuerdo en los primeros tiempos de macOS, que era ni salían las gráficas desde TOB, es el índice, y ahora debe estar, bueno, todos los años tiene te pone el cambio y todos los años te pone tres flechas hacia arriba. Es el único lenguaje que lo tiene y ha pasado pues de estar en el puesto 20 hace un par de años y ahora debe estar el cuarto o el quinto, me parece que estaba, si no recuerdo mal. Entonces esto lo que te indica es que son plataformas masivas, tanto de usuarios, porque hay millones y millones de usuarios. De hecho, por ejemplo, mira, entre Android y iOS debe haber como 400 millones de dispositivos por ahí, ¿no? ¿Cómo sí, de desarrolladores?
Sí, y no olvidemos que Microsoft se está subiendo a este carro también.
Claro, efectivamente. Y lo que te quería decir es que también como desarrolladores, es decir, antes en las plataformas de escritorio sí es muy común que haya desarrolladores enormes, tipo Adobe, tipo Apple, tipo Microsoft, y sin embargo en el iPhone con el App Store, con el Android Market, con el Windows Marketplace y demás, hay un boom de desarrolladores independientes, de desarrolladores que a lo mejor son empresas de una persona, y lo que hace es que hay un ecosistema muy heterogéneo que tiene unas ventajas alucinantes, que es más y más ni menos la competencia que hay, la cantidad de aplicaciones que hay, pero que también es más difícil tener recursos para programar, por ejemplo, hacer desarrollos más grandes, por ejemplo, y sobre todo yo lo que veo es que salvo los juegos, que son los que realmente necesitan aprovechar todo el rendimiento de la máquina, porque no hay que dejar pasar que sí es verdad que es un ordenador de bolsillo, pero bueno, los recursos que tiene son bastante más limitados que un ordenador de escritorio, aunque bueno, son máquinas que han evolucionado en los últimos, desde 2007 para acá, es algo que ha sido increíble. Ha sido increíble. Entonces, sí es bueno que yo creo que conocer muy bien cuál es la arquitectura, o sea, sobre todo en el caso del iPhone, que nosotros estamos programando en binario, digamos, ¿no? Estamos programando a un lenguaje y luego se va a compilar a código nativo y es lo que el teléfono va a ejecutar. No es como, por ejemplo, en el caso de Android, que es más permisivo porque, bueno, tú compilas, haces tu programa para Java y luego ya, pues, hay el compilador en tiempo de el JIT, el Just in Time, ya te lo optimiza por ti y demás. Entonces, por eso salió la idea de grabar este programa, ¿no?
Sí, sí, además, bueno, a mí me parece muy interesante porque, bueno, a mí también es un tema que personalmente me gusta bastante. Conocer un poco cómo va, bueno, pues tanto la historia que trae detrás cada arquitectura, dónde está en ese momento y hacia dónde se ve que va a ir, ¿no? Que creo que también es interesante ver, pues ese boom que ha tenido en la evolución este tipo de arquitecturas. Desde luego ha cogido un momento de crecimiento y bueno, yo veo un desarrollo mucho más rápido en este tipo de arquitecturas que en cualquier otra, ¿no?
Sí, eso está clarísimo. Es decir, ARM ahora mismo es el... Bueno, ARM hay que recordar que es un diseñador, ¿no? Es un fabricante, ¿no? Que eso, bueno, ahora en cuanto empecemos en detalle ya lo comentaremos, pero es la arquitectura ARM, es la arquitectura más extendida hoy en día. Si contamos todos los microprocesadores que hay en el mundo, sin duda los procesadores ARM son los procesadores más extendidos por encima de cualquier procesador x86 o procesadores Intel. Porque están no solo en los teléfonos móviles, sino son procesadores de bajo consumo que están en el router que tienes en casa, están en el controlador de la calefacción, no sé, en cualquier sitio, ¿no?
Entonces, sí, bueno, sí, que en cualquier aparato donde hace falta un microprocesador, pues muchas veces es un ARM lo que está rigiendo, controlando el aparato, ¿no?
Bueno, pues yo creo que podemos entrar un poco ya en...
Sí, bueno, ya que estamos hablando de ARM, pues vamos a meternos un poco más en el tema, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando estaba tomando notas para el podcast, como estuvimos comentando antes, lo que quería hacer es repasar un poco las tres plataformas grandes que hay de computación móvil, vamos a llamarlo así, que sería por orden de importancia iOS, Android y ahora, en último término, Windows Phone, ¿no? Entonces, en iOS está claro cuáles los micros que hay que repasar. Bueno, cuando diga micro me estoy refiriendo al sistema on chip, ¿no? En el caso de los computadores sobremesa siempre va todo mucho más despiezado. Es decir, tenemos la placa base, ponemos la memoria, ponemos el procesador. Entonces, cada cosa tiene una entidad bastante clara y bastante determinada. En el caso de los ordenadores móviles, los móviles o las tabletas, claro, tenemos un problema de espacio muy grande. Todo lo que se tiende es a fabricar lo que se llaman system on chips o lo que son SOCs, SOC, por el nombre en inglés, ¿no? Que sí. Incluye pues tanto la memoria como los controladores de entrada y salida, como el procesador en un solo circuito integrado, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Cuando diga micro y demás, me refiero a todo en general.
Sí, además, creo que de hecho lo que hacen es apilarlos en tres dimensiones, ¿no?
Sí, ahora lo que hacen es son los procesadores, estos los dados en 3D, que lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de los A4 y A5, tienen lo que es el procesador, la CPU central con la GPU, que sería la tarjeta gráfica, entre comillas, está en una capa y luego la memoria la apilan encima. De modo que eso lo hacen para disipar el calor. Es más fácil disipar el calor así que poniendo un chip mucho más extenso. Y para las comunicaciones internas, claro.
Sí, aparte que supongo que eso también te permite disminuir también el tamaño físico del propio chip, ¿no? Que en estos aparatos, sobre todo pues en teléfonos móviles que son más pequeños, es el tema del tamaño físico puede llegar a ser importante.
Sí, aquí el tamaño sí que importa.
Sí, sí, desde luego.
Entonces, bueno, de iOS hay que repasar los procesadores, los dos últimos aportaciones que ha hecho Apple, que es el A4 y el A5, que son procesadores Cortex A8 y A9, como veremos. Luego, por parte de Android, quería hacer referencia a los procesadores Tegra de NVIDIA, que son una nueva familia de procesadores que, bueno, ya llevan unos años en desarrollo y siendo vendidos por NVIDIA, pero parece ser que los más los que más penetración del mercado ha sido el Tegra 2 y el nuevo Tegra 3, ¿no? Y luego, por parte de Windows Mobile, como ahora mismo el Windows Phone 7 solo soporta, por diseño, es una decisión que Microsoft tomó, solo soporta procesadores de Qualcomm, pues hablar un poco de los procesadores que Qualcomm ha diseñado en los últimos tiempos, que sería el Snapdragon, que sí que tuvo una gran aceptación en el mercado, sobre todo en Android, y luego el nuevo procesador, el nuevo Core Kryte, ¿no? Y bueno, finalmente, pues sí que yo creo que podemos repasar un poco el futuro de todos estos procesadores con el nuevo Cortex 15 y la propuesta de Intel, ¿no? El Atom, que vimos hace poco cómo han sacado un teléfono de referencia, un pequeño smartphone, que parece que con un solo Atom es capaz de tener la misma potencia de cálculo que procesadores ARM dual core, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que podemos empezar hablando de ARM, ¿no? En general.
Sí, empezamos con ARM, que, bueno, como dices, ahora mismo pues es, digamos, la arquitectura más fuerte en este sentido, ¿no?
Sí, ARM, hay que definir, o sea, hay que decir claramente lo que es ARM. ARM, la empresa es ARM Holdings, es una empresa que se dedica exclusivamente a diseñar microprocesadores. Ellos llevan muchos años, llevan desde los años 80 diseñando procesadores, que empezaron con el ARM 1. Es una empresa inglesa, no es una empresa americana, aunque supongo que tenga participación, claro, es una empresa grande y al final uno pierde el track de quién es el dueño, ¿no? Entonces lo que hace ARM es diseñar los procesadores y los licencia a fabricantes, ¿no? Que los van a, de ese diseño, físicamente llevar a lo que sería una fábrica, una fab que se llama, donde los imprimen y literalmente los imprimen, uh-huh, y los montan en los dispositivos, ¿no? Para fabricarlo. Entonces ARM, aparte de ser una empresa, es el nombre de la arquitectura de computadores que ellos fabrican. Es una arquitectura que se diseñó en los años 80 para ser muy simple, muy simple, porque ellos querían atacar el mercado de computadores empotrados, que se llaman, ¿no?, en inglés, los embedded. Sí. Y, por supuesto, lo que necesitaban, claro, es tener una eficiencia energética altísima, porque ahí no te puedes permitir, por ejemplo, poner un disipador con un ventilador, porque no tienes sitio, básicamente, y no tienes energía ni siquiera para ese ventilador. Y además no vas a tener energía tampoco para alimentar el procesador, porque, por ejemplo, es un dispositivo que funciona con una pila o dispositivos que están con batería.
Sí, que puede estar muy limitado energéticamente.
Entonces, claro, en origen, ahí tú tienes que hacer muchos, decir, los trade-offs estos, o sea, los intercambios estos que haces, decir, necesito eficiencia energética, pues tengo que sacrificar potencia de cálculo. Eso está claro, porque lo que necesitas en un procesador para que tenga eficiencia energética es normalmente hacerlo más pequeño, mucho más pequeño. Es decir, no puedes permitirte poner 2.000 millones de transistores como tiene un Core i7, por ejemplo, ahora de los modernos, ¿no? Los Ivy Bridge. Entonces, para que los oyentes hagan una idea, un Cortex A9 de los últimos, es decir, por ejemplo, el que lleva el iPad, por ejemplo, un A5, puede estar consumiendo lo que es la CPU del orden de los 500 milivatios. Es decir, está consumiendo medio vatio, uh-huh, cuando está funcionando a tope, cuando está a tope de potencia y procesando con todas las unidades funcionales internas que tiene. Mientras que un Core i7, que es un procesador, que podemos tener, por ejemplo, si tenemos un iMac de penúltima generación, de última generación, puede estar consumiendo el orden de los 195 vatios. Entonces, más.
Hay una pequeña diferencia.
Básicamente son 400 veces más de consumo. Entonces, bueno, si es verdad que el iMac, por ejemplo, primero es un aparato mucho más grande, entonces tú tienes mucho más espacio para disipar calor y además tiene un ventilador encima, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué un Core i7 consume tantísimo y un Cortex A9 de estos, de los ARM, consume tan poco? Principalmente, hay dos cosas en un procesador que cuestan mucho en términos. El coste que tiene un procesador es siempre energía. Que son, primero, las cachés. Las cachés es, por ejemplo, en un Core i7, el 60% de la superficie del chip, es decir, el 60% de los transistores que tiene, están destinados a la caché. Entonces, los procesadores Cortex normalmente tienen menos caché, mucha menos caché que un procesador de escritorio. Uh-huh. Estamos hablando de un Core i7, tiene 3 niveles de caché y tiene los últimos, no sé si están ya en los 8 megas de caché. Mientras que un Cortex A9 pues tendrá como 512K o 1 mega de caché en los casos más agresivos, como son, por ejemplo, los procesadores de Apple, que les ha puesto mucha caché. Uh-huh. Y luego, los procesadores ARM normalmente ejecutan las instrucciones en orden. Es decir, para ahorrar espacio, para ahorrar transistores y que no consuman, lo que hacen es quitar mucha lógica. Entonces, lo que hacen es ejecutar las instrucciones en orden. Es decir, tal cual el programa se programó, se compiló en su día, tiene una secuencia de instrucciones y el procesador las ejecuta tal cual están ahí. Lo cual es razonable, ¿no? Porque para eso se hizo el programa. Mientras que los procesadores Core i7, y en esto Intel siempre ha sido un líder desde siempre, los ejecutan fuera de orden. Es decir, el procesador, tú como programador le das un algoritmo, es decir, le das tu secuencia de instrucciones, le dices, necesito que ejecutes esto, el procesador Intel la va a ejecutar en el orden que a él le parezca oportuno. De hecho... Sí.
No, digo que eso precisamente es una de las cosas que obliga a que la propia CPU tiene que llevar mucha más lógica y muchos más transistores para hacerse cargo de esa parte, ¿no? Para saber cómo, qué puede ejecutar fuera de orden, qué no, y cómo luego que el resultado sea el que tiene que ser.
Sí, luego además, por ejemplo, es decir, tiene que saber no solo ser capaz de ejecutar instrucciones fuera de orden, sino saber en qué orden va a ejecutar, cuál es el mejor orden, ¿no? Entonces, luego además, las procesadores de Intel tienen ejecución especulativa, es decir, ejecutan instrucciones, tú cuando tienes, por ejemplo, los programadores somos muy comunes de poner if else, ¿no? Entonces ahí, en el flujo de ejecución del programa, hay dos flujos a partir de ahora, que es si la condición que ese if lleva en su sentencia, o sea, en su configuración, es verdadera o falsa. Entonces, estos procesadores lo que hacen es, para ganar rendimiento, es, en lugar de esperar a que se compruebe, a que se calcule esa condición, simplemente lo que hacen es ejecutan los dos hilos, digamos, de ejecución que hay a continuación a la vez. Y cuando esa condición ya se ha calculado, bueno, pues una parte lo desechan y la otra ya la tiene ejecutada y han ganado ahí unos cuantos ciclos de ejecución, ¿no? Eso, los procesadores ARM, hasta el Cortex A9 no eran capaces de hacer ejecución especulativa. Ahora ARM, como las tecnologías de fabricación han mejorado mucho, estamos en los 22 nanómetros, de hecho NVIDIA es capaz ya de fabricar en 14 nanómetros, me parece. Tienen mucho más en el mismo espacio, en la misma superficie, son capaces de meter muchos más transistores y ya se pueden permitir empezar a aplicar estas técnicas tradicionales de escritorio, ¿no?
¿Dónde está el límite después de los 14 nanómetros, cuál es el siguiente? Porque
pues mira, yo el otro día estuve en una charla de John Gustafson, que vino aquí al CERN a contarnos, bueno, estaba hablando de velocidad de computadores y demás, y lo que empezó hablando fue de las tecnologías de fabricación, ¿no? Entonces, si tú piensas, los chips están fabricados todos con carbono, topado, con carbono y germanio normalmente. Entonces el germanio es un átomo de carbono un poco más, o sea, es un átomo de la familia del carbono, ¿no? Un átomo de carbono mide 8 nanómetros de ancho, es decir, eso es lo más pequeño que se puede hacer un transistor, ir a nivel atómico, más pequeño de ahí no lo puedes hacer. Estamos ya en niveles de 22 nanómetros, son los próximos Ivy Bridge, y la siguiente generación, es decir, el siguiente TIC de Intel, o TOC me parece que es, serían los 14 nanómetros. El límite sería...
Bueno, yo recuerdo haberlo leído, claro, hace tiempo, que llegaba un momento, porque todas estas técnicas de fabricación se hacen como una técnica fotográfica, ¿no? En realidad lo que haces es, hacer un negativo de una litografía de los transistores que quieres hacer y que habían llegado a tener, bueno... Yo ya no sé si utilizan ultravioleta o algo más de longitud de onda más corta, que ya no tenían una fuente de luz con una longitud de onda lo suficientemente corta como para imprimir con suficiente resolución la litografía, ¿no?
Sí, claro, o sea, es que estás ya en unos niveles en la propia estabilidad porque la fuente y el drenador de los... Bueno, esto aquí ya estoy entrando en terreno poco pantanoso para mí, pero no me acuerdo mucho de electrónica, ese detalle. Ahí fluyen electrones. Entonces, claro, necesitas un cierto espacio y un cierto tiempo para que esos electrones sean capaces de pasar de una parte del transistor a la otra. Y, de hecho, para grabar esos transistores se graban con un rayo de láser, o sea, un rayo de luz. Entonces, claro, estás hablando de que estás ya en unos niveles casi atómicos, realmente, ¿no?
Sí, eso te decía, que esa luz, claro, cuanto más pequeño es lo que quieres, impresionar en esa DAI donde están los procesadores... necesitas una longitud de onda mucho más corta porque los detalles van a ser mucho más pequeños. Y entonces, bueno, me parece que si, no sé, si te vas más allá de los ultravioleta, pues ya se habían quedado prácticamente sin opciones, y ahora lo que hacen, me parece, es como varias composiciones moviendo ligeramente o utilizando varias litografías y haciendo esas composiciones con luces de una longitud de onda muy corta, consiguen hacer esas impresiones en esa cantidad de nanómetros, ¿no? Que ya es casi imposible.
Entonces, bueno, a lo que iba, que este hombre, el John Gustafson, nos enseñó que IBM tiene un proceso de 9 nanómetros, pero que está basado en nanotubos de carbono. Es decir, vamos a pasar de transistores electrónicos, digamos, a transistores ópticos.
Porque, sí, eso ya suena como más ciencia ficción, ¿no? Porque...
Bueno, cuando date cuenta que tú imagínate que se llega a un límite, como se llegó en su día con la frecuencia, en el que los procesadores no se puede mejorar la tecnología de fabricación. Tampoco puedes mejorar la frecuencia porque tienes el límite de la temperatura. Entonces, realmente no puedes hacer procesadores más potentes, vamos a dejarlo así. Entonces, eso tiene un impacto económico enorme, si te das cuenta. Se puede llegar a parar la economía, ¿no? Bueno, empezaríamos a agrupar computadores, clústeres cada vez más grandes, ¿no?
Sí.
Entonces, sí que es una ciencia ficción de momento los nanotubos de carbono, pero también hay un interés muy grande en que esto siga avanzando y sigamos conservando la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore dice que vamos a tener cada 18 meses el doble de transistores en un procesador. Y estamos llegando a límites en los que, claro, menos de un átomo no vamos a poder usar, salvo que usemos el ordenador cuántico. Eso sí que va a pasar muchos años, ¿no? Entonces, IBM, por ejemplo, es una de las grandes empresas que está realizando investigaciones en este ámbito y ya tiene una tecnología de fabricación de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo funcionan las cosas. Luego, sí es verdad que no puede faltar reducir la tecnología de fabricación. Intel, por ejemplo, con la misma tecnología de fabricación, con los 45 nanómetros, tenía procesadores normales, con transistores normales, y luego tenía procesadores con los transistores high-K, que consumían un 40% menos con la misma tecnología, digamos, con el mismo tamaño de fabricación, ¿no?
Sí, porque me parece que esos tenían drenaje menor o algo así, ¿no? Yo es que tampoco me acuerdo muy bien de la electrónica de los transistores, pero sí me quedé con la copla de que, bueno, los transistores normales, pues por lo visto hay una fuga de electrones que tal, y con estos, ese high-K de aumenta el valor dieléctrico, pues se reduce esa fuga y entonces el consumo es menor.
Sí, bueno, dos términos que hay que entender en la fabricación de procesadores es el yield y el leakage, ¿no? El yield es, bueno, los procesadores se fabrican en una hoja de silicio, entonces como se imprimen ya con una precisión, claro, estás hablando de que necesitas longitudes de onda de luz muy particulares y demás, muchos de esos procesadores, muchos de esos trocitos de la hoja que equivale a un procesador, del wafer, que sería la oblea, muchos de esos fallan. Es decir, muchos de esos simplemente salen mal impresos y hay que tirarlos. Entonces el yield, digamos que es la proporción de todos esos procesadores que hay en una hoja que salen aceptables, que se pueden vender. Obviamente, cuanto mejor es la tecnología de fabricación, más yield tienes, y para la empresa es mejor, porque con la misma inversión de silicio, digamos, puedes sacar más procesadores y tener más rendimiento económico. Y luego está el leakage. El leakage es el goteo, sería en español, ¿no? Que es, en términos energéticos, cuando el procesador está funcionando, tiene un consumo de pico, por ejemplo, como decíamos antes, el Core i7 tenía 195 vatios, pero cuando no está funcionando, es decir, cuando está encendido pero no está ejecutando instrucciones, lo que hacen muchos procesadores para controlar la energía, y esto es lo que hacen los procesadores ARM, que fueron, digamos, un poco pioneros en este respecto, para seguir mejorando la eficiencia energética, es partes del procesador directamente se apagan. Por ejemplo, cuando tú estás con el Android o con el iPhone con la pantalla apagada y simplemente te está conectado al Wi-Fi bajando un email, pues no va a necesitar a lo mejor el hacer cálculos en coma flotante, entonces la unidad de coma flotante la apaga directamente, le desconecta la energía. Cuando le desconecta la energía no hay problema porque no hay leakage, pero los procesadores antiguos simplemente lo que hacían es no mandaban instrucciones ahí, entonces los transistores no se estaban, digamos, utilizando, pero si tienen un cierto consumo de base, digamos, que simplemente por el hecho de estar ahí conectados están gastando. Entonces, cuanto menor sea el leakage que tiene este procesador, mejor será, porque menos va a consumir, menos es el coste que tiene simplemente tenerlo ahí, ¿no? Entonces son dos de los grandes puntos que los procesadores ARM en su día implementaron muy bien, como es el power gating, para directamente desconectar cosas, y luego la gestión de la frecuencia para decir, bueno, pues ahora puedo trabajar a 400 MHz en vez de a 1 GHz, pues cambio el voltaje del procesador y estoy gastando bastante menos. Porque además la relación entre el consumo y el voltaje es cuadrática, es decir, tú si duplicas el consumo, estás multiplicando, o sea, si duplicas el voltaje, perdón, estás multiplicando, estás elevando al cuadrado el consumo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, eso yo, como opinión personal, he de decir que mi visión es que estos procesos de low power, estos procesos de bajo consumo son el futuro, tanto como se ha visto con sin estos procesos, por ejemplo, el iPhone o el iPad no sería posible, directamente porque habría que tener un iPad pues, de 5 centímetros de grosor y eso no sería practicable.
Yeah.
Y tanto en los centros de datos, por ejemplo, bueno, la gente siempre piensa que yo tengo un centro de datos con 38.000 cores y tengo que poner procesadores Intel Core i7, los más gordos que hay. Cuando en un centro de datos, por ejemplo, el procesador realmente se está usando muy poco. Es decir, el problema que tenemos es la entrada-salida, son los discos duros, que son realmente lentos. Entonces, te merece más la pena poner procesadores que sean más lentos, porque te sobra potencia de cálculo y que te consumen mucho menos energía. Y puedes, digamos, poner más en menos espacio y tienes en el mismo espacio que tienes para tu centro de datos, mucho más potencia en general, ¿no? Tanto de almacenamiento como de procesamiento.
Sí, o puede ser un problema incluso pues temas como el consumo eléctrico propiamente dicho o el consumo del aire acondicionado, ¿no? De mantener refrigerado ese centro de datos.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Hoy en día, por ejemplo, en un centro de datos el consumo solo de lo que es la refrigeración es el 50% de lo que te cuesta el operar el centro de datos, y eso es un punto muy importante. ARM están claros que van a ir a por todas, y de hecho, bueno, han presentado una nueva versión de la ISA, que es el Instruction Set Architecture, que sería la arquitectura del conjunto de instrucciones, ¿no? Que es lo que el programador ve, es decir, las instrucciones que el procesador te ofrece, que es de 64 bits, permite multicore, permite virtualización y demás, y eso obviamente no es para un iPhone, sino que es para montar en un servidor, claramente.
Sí, sí. Sí, bueno, entonces está claro que eso, los procesadores de bajo consumo van a resultar, bueno, hoy en día son básicos porque los estamos utilizando en todos los smartphones y tablets. En un futuro cercano, como estamos viendo lo que está haciendo Microsoft, como decía antes, los va a incorporar en el caso de ARM concretamente, los va a incorporar a PCs normales. Lo que entendemos por un PC con Windows, pues va a ser, o Microsoft va a intentar implementarlos tanto con Intel x86 como con ARM. Y luego, pues estas últimas variaciones que estamos viendo, pues llevan orientadas incluso, pues eso, a poder montar servidores para centros de datos con chips de muy bajo consumo y con un rendimiento lo suficientemente bueno, ¿no? Que justifique eso. Dime.
Que sí, o sea, yo creo que estos micros son el futuro y simplemente hay que ver los movimientos que está haciendo Intel para verlo. Que Intel es un poco el que manda en lo que es, si quitas los smartphones y los tablets, es un poco el que manda. Cómo está potenciando mucho los procesadores Atom, cómo está sacando procesadores de los ULV que tiene de bajo consumo, cómo tiene ahora la propuesta de los Ultrabooks y demás. Entonces, bueno, yo creo que es bueno estar muy al cuidado y al enterado, ¿no?, de estas cosas porque es a donde va la industria, básicamente.
Bueno, entonces, si te parece, rebobinamos un poco toda esta historia que hemos contado sobre fabricación de procesadores, etcétera, y volvemos un poco a donde estábamos con ARM, ¿no? Creo que todo esto empezó cuando estábamos hablando de que los últimos chips de ARM empezaban a ser out of order, mientras que hasta ahora habían sido ejecutaban las instrucciones in order, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que los procesadores ARM los diseña y luego los licencia, como habíamos dicho, a otras empresas. Por ejemplo, los que vamos a ver hoy aquí serían Apple, Intel y Qualcomm, ¿no? Entonces, generalmente tú cuando eres un licenciado de esta tecnología, puedes coger el diseño, mandarlo a TSMC, por ejemplo, a Taiwán, que te impriman, te fabriquen 200 millones, lo pones en tu terminal, lo vendes y ya está. Sin embargo, tú como licenciado de la tecnología, puedes modificarlo también, el core, ¿no? El núcleo que te dan. Entonces, por ejemplo, Qualcomm lo modifica. Snapdragon y Kryte son dos núcleos modificados, o sea, evolucionados y demás. Y Apple también hace lo mismo. Uh-huh. Es decir, los procesadores de Apple, el A4, más que una evolución, simplemente fue un procesador que tenía Samsung, el Hummingbird, que lo, digamos, tuneó un poquitín, amplió los cachés y demás, y luego en el A5 sí que haya metido mucha más mano, ya se nota que es más diferente que el de la competencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en general, ¿cómo es un procesador ARM? Bueno, pues es, afortunadamente es una arquitectura RISC, no es una arquitectura CISC, como serían los procesadores x86, es decir, una arquitectura... El RISC significa Reduced Instruction Set Computer, que es un ordenador, digamos, con muy poquitas instrucciones, vamos a decirlo así. Entonces tú tienes pocas instrucciones y tienes que encadenar muchas para realizar una operación compleja, como por ejemplo comparar una cadena de texto con otra. Mientras que los procesadores x86 tienen muchas instrucciones y con una semántica muy rica, es decir, para comparar dos cadenas hay una instrucción x86 que te las compara y no tienes que hacer más que poner una sola instrucción x86 y ya está. Luego, son procesadores de 32 bits, todos en general, salvo bueno, la nueva versión 8 de las de la ISA, que ya soporta 64 bits y en general, pero bueno, es de momento a futuro y va a tener una aplicación en principio reducida, pero bueno, ya veremos en el futuro, ¿no? Son procesadores que son Little Endian, es decir, eso es igual que los procesadores x86, aunque se puede cambiar uh-huh. en vuelo. Y como comentábamos, son procesadores en orden, es decir, son procesadores que cogen las instrucciones una detrás de otra, las ejecutan y ya está, ¿no? Entonces ahí, si quieres ir rápido, tienes que tener un buen compilador que las deje bien ordenadas. Uh-huh. Hasta el Cortex A9, como hemos visto. Estos ya empiezan a meter técnicas de ejecución fuera de orden porque no son muy provechosas y ahora que se puede permitir, pues lo meten y oye, mejoran un poquito el rendimiento. Tiene instrucciones grandes, son instrucciones de 32 bits, lo que hace que requieran mucho de banda de memoria relativamente grande, solo para transmitir instrucciones, aunque tiene un modo que es el que... Este modo le empezó a usar por defecto Apple. El iOS está compilado solo en modo Zoom, que son instrucciones más pequeñitas. Simplemente, como hay pocas instrucciones, pues en vez de utilizar 32 bits, utilizan 16. Sí. Entonces así reduce un poquito el tamaño, el ancho de banda de memoria que requieres para traer instrucciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Luego, son procesadores que tienen muchos registros. Tienen 32 registros de propósito general y 32 registros de coma flotante. Para hacer una comparación, un procesador Intel en modo de 32 bits tiene 8 registros de propósito general y 8 registros de coma flotante, punto final. Uh-huh. Cuando está en modo 64 bits tiene 16 y 16. Estos tienen 32 y 32 de serie desde 1981. Son una característica de los procesadores RISC es que tienen muchos registros para que el programador tenga libertad de hacer lo que le parezca bien. Luego tienen cosas más, digamos, exóticas, como un motor de ejecución de Java, que yo no sé si alguien lo ha utilizado. Por lo menos de los sistemas operativos importantes no lo utiliza nadie, ni siquiera Android, que ejecuta Java, pero como no utiliza Java puro, digamos,
que no utiliza el bytecode de Java clásico, ¿no?
Sí, y luego otra cosa ya para rematar este repaso así general, tiene un motor de ejecución SIMD, es decir, un motor de ejecución de una instrucción para múltiples datos que se llama Neon, que no es obligatorio en los procesadores, es decir, hay micros que lo llevan y otros que no. Por ejemplo, el micro del iPhone 3G y del iPhone original no lo llevaba, mientras que el del iPhone 3GS, el Cortex A8 que Apple puso, creo que ya lo incorporaba y el A4 y el A5 fijo, seguro. Uh-huh. Entonces,
sí, estas son instrucciones, pues sería equiparable, pues no sé, en los micros Intel a lo que era el MMX, ¿no? O el Altibec en los PowerPC.
Sí, básicamente las instrucciones de estas SIMD son... Tú con una instrucción lo que haces es procesas un par de datos. Por ejemplo, una suma, coges, tráeme dos datos de memoria, súmalos y déjamelos aquí en este registro. Con esta instrucción de SIMD lo que haces es procesar vectores. Es decir, tráeme 8 datos de memoria, tráeme otros 8 más y suma uno a uno y déjame estos 8 aquí. Entonces, en principio, en el mismo tiempo que haces una suma, puedes hacer 8 a la vez. Uh-huh. Entonces, esto está bien, por ejemplo... El caso paradigmático de los procesadores SIMD es para los juegos, por ejemplo, para las coordenadas de las cosas, para hacer traslaciones de coordenadas, en vez de hacer la traslación para la coordenada X, para la coordenada Y, para la coordenada Z de tu muñeco, uh-huh. haces las tres traslaciones en una sola instrucción. De modo que vas tres veces más rápido, digamos, ¿no? No es fácil hacer un buen programa que ejecute SIMD bien no es sencillo. Por eso lo que se hace es se suelen usar librerías. Y en este caso, quien tiene una librería muy buena de SIMD para Neon Es como no puede ser de otra forma, Apple con el iOS tiene el framework este Accelerate, que optimizaron mucho, 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 mucho. Yo me acuerdo de una keynote que dieron en una WWDC hace un par de años, yo creo, que mostraban cómo un código bien escrito iba a una velocidad determinada y si ese código utilizaba esta librería podía ir entre 5 y 10 veces más rápido.
Sí, sí, claro. A ver, aquí el problema, para verlo así un poco desde una perspectiva general, es que, claro, a priori el compilador no te va a generar estos códigos neón por sí mismo, ¿no? Porque, bueno, pues aunque tú estés haciendo una operación, pues que a lo mejor sea susceptible de hacerla, a lo mejor, bueno, pues el compilador no es lo suficientemente listo como para verlo y traducirte eso a estas instrucciones, ¿no? Entonces, como dice Ramón, pues por ejemplo, en el caso de iOS, que yo es el caso que también conozco, tienes este framework que, bueno, pues son una serie de funciones que ya vienen con una serie de operaciones que puedes hacer sobre múltiples datos simultáneamente. Pues el otro día vi un ejemplo, pues para, con este framework de Accelerate, implementar un filtro para una imagen, ¿no? Pues para hacerle un blur o para hacerle algún tipo de operación. Y entonces, como son operaciones que, pues a lo mejor haces sobre tripletes de valores, porque lo haces sobre los valores RGB de cada píxel, y una imagen no es más que un vector enorme de estos tripletes de valores, pues mediante estas instrucciones pues puedes procesar esos valores de forma mucho más rápida, ¿no? Porque en vez de hacerlo de píxel a píxel o de incluso valor RGB por RGB, mediante una instrucción, pues a lo mejor puedes procesar 4 o 8 píxeles simultáneamente, ¿no?
Sí, bueno, pero eso, claro, el problema es que el compilador no te va a generar ese código tan bien y luego tienes que andar. Por ejemplo, yo me acuerdo de. Yo he usado el SIMD este directamente para Intel y te queda una cosa muy fea, porque tienes que usar intrinsics del compilador y demás, te deja de ser muy portable. Entonces, bueno, lo mejor en esos casos es utilizar las herramientas que te da Apple en este caso. Uh-huh. Y ya está, porque además, luego, si tú quieres hacer un código que compile, por ejemplo, quieres hacer una librería que sea para iOS y para OS 10, pues no tienes un problema porque la interfaz de Accelerate es la misma en Mac OS 10 que en iOS. Pero bueno, eso lo podemos dejar un poquito aparte e ir más al detalle, ¿no? Entonces, yo creo que un poco como repaso de la arquitectura ha estado bien. Y podemos ir un poco a hablar de las tres cosas que traía aquí para contar, ¿no? Entonces, si te parece, podemos empezar por el que quieras. Yo tenía aquí en las notas por empezar por el Snapdragon primero, pero
vale.
Prefiero. Entonces, de Qualcomm fabrica, es una empresa que fabrica, generalmente tiene, por ejemplo, muchos componentes de comunicación y demás. Y de un tiempo a esta parte se ha empezado a fabricar procesadores de bastante alto rendimiento para estos dispositivos, tipo iPad, tipo iPhone. En general, por ejemplo, los Qualcomm tuvieron mucho ímpetu en los primeros Android. Por ejemplo, cuando salió el Nexus One, iba a Qualcomm y luego estuvieron durante un año, año y medio, usando muchos socks estos de Qualcomm. Y ahora Windows Phone 7, todos los teléfonos que veis que lleva Windows Phone 7, por ejemplo, el Lumia nuevo, lleva un procesador Qualcomm de 1,4 GHz. Entonces, yo quería repasar básicamente dos. La primera generación, digamos, que sería el Scorpion, y luego la nueva generación que va a salir pues para esta segunda mitad de año, que es el nuevo Kraid. Entonces, como dijimos antes, Qualcomm no es un licenciado de ARM, pero no coge los procesadores y los fabrica, tal cual. Ellos lo que hacen es modifican y aportan sus optimizaciones, ¿no? Digamos. Entonces, en el caso de Scorpion, era un Cortex A8. Un inciso, simplemente recordar que ARM ha tenido en los últimos años, por ejemplo, podemos repasar con los iPhone, que es un poco lo que más la gente tiene a mano, ha tenido varias familias de procesadores. Ha tenido los ARM 11, serían un poco los más antiguos, son los que usaron tanto el iPhone 3G como el original. Y luego están los Cortex A8. Los Cortex A8 eran ya un procesador más moderno que los ARM 11 y es el que usa el iPhone 3G, ese, perdón, el iPhone 3GS y el iPhone 4, que bueno, sería una versión del Apple A4, ¿no? y luego los nuevos serían los Cortex A9. Entonces, ¿qué hacen estos de Qualcomm? Primero, hacen el procesador más corto. Es decir, el procesador hoy en día son procesadores que son pipeline, es decir, son procesadores que tienen varias etapas. Por ejemplo, para ejecutar una instrucción, te la traes de memoria, es la primera etapa, luego la descodificas. Es decir, te enteras un poco de qué instrucción es la que tienes que ejecutar. Luego la ejecutas en sí. Y luego, por último, escribes esos datos en los registros que tienes en el procesador, ¿no? Haces el write-back. Este sería la etapa, el pipeline de cuatro etapas tradicional, digamos, de libro.
Sí.
Entonces, los Cortex A8, si no me equivoco, tienen como 8 o 9 etapas. Es decir, son procesadores que no tienen un pipeline muy profundo. Un Pentium 4, los últimos, tenía 31, para que hacer un poco una comparación. Entonces, no tiene un pipeline muy profundo porque como no necesitan tener una frecuencia muy alta, en cada ciclo de reloj les permite hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Qualcomm decidió hacerlo más corto el procesador. Es decir, quitarle etapas y juntar, digamos, una de las etapas, que era el acceso a memoria, simplemente estas operaciones las juntó en las otras dos etapas, y lo que le permite es hacer un procesador que, aunque tenga menos frecuencia, en cada ciclo de reloj puede hacer más trabajo, ¿no? Lo que sí hizo, por ejemplo, al reducir el número de etapas, es decir, tenía, digamos, espacio disponible, lo hizo más ancho, es decir, hizo que el procesador pudiera ser capaz de procesar más datos en paralelo. En concreto, en coma flotante. En vez de poner una unidad de coma flotante, los Scorpion tenían 3 unidades de coma flotante. Entonces, eran capaces de estar procesando a la vez 3 instrucciones de coma flotante. Y además, que eso sí que es una buena novedad en los Cortex A8, por eso es lo que he puesto el Scorpion aquí, Qualcomm decidió ponerle ejecución fuera de orden a un procesador que estaba diseñado originalmente para ejecutar todo en orden. Entonces, bueno, añadió como un 2-4% de transistores para hacer un poquitín de ejecución de fuera de orden. Es decir, en algunas ramas que están muy claras y demás, ya el procesador empezaba a ejecutar fuera de orden. Ejecutar fuera de orden requiere más transistores porque hay que poner más registros. Es decir, aparte de los 32 registros que el procesador le ofrece al programador, hay que poner registros de renombre, que se llama, son registros ocultos que el procesador utiliza como truco para poder ejecutar instrucciones fuera de orden que posiblemente sean borradas, ¿no?, en un futuro muy cercano, si ha fallado el procesador en acertar. Luego le metieron el motor Neon, por supuesto, pero le duplicaron el ancho, es decir, es un procesador que respecto al Cortex A8, que es por ejemplo el A4, en lugar de tener vectores de 64 bits, los tiene de 128. Y luego, claro, para hacer todo esto y tener muchos transistores, tuvieron que reducir la tecnología de fabricación de 65 nanómetros a 40. Entonces permitieron, aparte de tener más transistores para hacer todos estos desarrollos, tener como un lienzo más grande donde tú puedes hacer las cosas, reducir el consumo y tener un poquito más de frecuencia. Uh-huh. Entonces, Scorpion fue un procesador, yo por ejemplo, yo tengo un Nexus One y es el procesador que trae, entonces yo he estado jugando con él y demás, y es un procesador que estuvo muy bien en su momento, de hecho ahora sigue rindiendo muy bien sin ningún problema, y que fue un buen desarrollo de Qualcomm. Sin embargo, tenía un problema, como parece que tienen todos los ARM, incluso las optimizaciones que ha hecho Apple a los suyos, poniéndole más caché y demás, no lo han mitigado mucho, que es un problema de ancho de banda de memoria. Eso lo iba a dejar para hablar para cuando habláramos de los Intel, pero bueno, lo podemos introducir ahora. Es que el problema que tienen los procesadores ARM es que tienen un núcleo de ejecución relativamente bueno, un núcleo de ejecución muy bueno, aunque sea en orden y demás, está muy bien pensado, pero no son capaces de llenarse con instrucciones porque no tienen bastante ancho de memoria. Es decir, tienen buses de memoria estrechos, utilizan memoria a lo mejor con baja frecuencia por las limitaciones de consumo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Entonces, este procesador Scorpion, yo lo que noto es que cuando tú le pones, por ejemplo, haces un benchmark y le pones un kernel de computación pequeñito, con muchas instrucciones pero que usan pocos datos, el procesador es muy rápido. O sea, es como un Cortex, o cosa como un Apple A5, a lo mejor, en rendimiento normal si no le usas la memoria, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en cuanto le pones, por ejemplo, un programilla con un kernel de memoria un poco más grande, baja drásticamente el rendimiento, ¿no?
Sí, vamos, que se ve que está ahí el cuello de botella del procesador, ¿no?
Sí, es que además en este caso se acentúa mucho porque como le pusieron un motor de estos, un motor Neon muy ancho, es decir, de 128 bits, es que tiene un ancho de memoria muy grande, porque claro, en cuanto muevas 3 vectores, date cuenta que cada uno de esos vectores es una línea de caché entera. Entonces, claro, necesitas tener un chip de memoria muy grande si no quieres estar esperando 60, 70 ciclos para que te traiga un solo vector. Entonces, al final, las ventajas que tiene tener un motor Neon tan ancho y un motor Neon tan avanzado para lo que era el procesador hace año y medio, se te disuelven un poco en lo que es el ancho de banda de memoria, porque es como si la potencia de control no sirve de nada, ¿no? Es la frase esta mítica. Que realmente el problema que tenía Scorpion, es que es un procesador que estaba bastante desequilibrado entre lo que sería la capacidad de ejecución y el ancho de memoria. Entonces, ¿qué hicieron esta gente de Qualcomm? Pues pasaron a una nueva arquitectura, una nueva microarquitectura que es Kryte, que yo a mí, de todos los procesadores que vamos a repasar hoy, es el que más me gusta, de todos, más que el Tegra, más que incluso el Apple A5, a ver cómo es el Apple A6, por supuesto, que está basada en el Cortex A9. Es del Cortex A9, es la siguiente evolución que ARM ha propuesto. Y es el primer procesador que va a comercializarse, va a venderse a 28 nanómetros. Intel, por ejemplo, con los Sandy Bridge va a estar hasta la segunda mitad de este año, cuando introduzca la Ivy Bridge, en 32 nanómetros.
Sí.
Entonces, ¿qué han hecho? Pues lo primero que han hecho es ponerle memoria de doble canal, en lugar de memoria de un canal, para mejorar ese ancho de banda de memoria lo máximo posible. Además de que le han puesto más caché de serie, ¿no? Al tener muchos más transistores. Le han hecho todavía más ancho, es decir, ahora es capaz de descodificar 3 instrucciones por ciclo y de enviar a ejecutar 4. Y luego, ahora, al contrario que con Scorpion, en realidad, en vez de hacerlo más corto, lo han hecho más largo de lo normal, mucho más profundo el procesador. Entonces, en lugar de tener las 8 etapas que tiene un Cortex A9, es decir, los 8 cachitos, digamos, los que dividen una instrucción, le han puesto 11. Luego Neon sigue siendo de 128 bits, le han puesto más caché, como comentaba, y se le puede poner una configuración de hasta 4 núcleos. Entonces, cuentas de la vieja que he echado yo así un poco a ojo. Principalmente estos de Qualcomm han conseguido que este proceso debería ser 1,5 veces, un 50% más rápido que un Cortex A9 sin tocar. Es decir, tú vas a ARM y dices, dame una licencia, lo imprimes, es que estoy aquí con lo de imprimir, lo fabricas, digamos. Y este Cry debería ser un 50% más potente con el mismo consumo energético. Luego, otra cosa que hay que repasar es estos SOC, es decir, llevan la tarjeta gráfica, la GPU, digamos, también incorporada. Es muy importante porque estas GPUs comparten la memoria principal. Entonces, le han puesto una Adreno 225, que son unas tarjetas de ATI, eran estas tarjetas, que en principio debería ser 4 veces más potente que la GeForce que tiene ahora mismo el Tegra 2. Ahora pasaremos a comentar el Tegra 2, que es otro de los buque insignia, digamos, y debería ser igual de potente que la PowerVR543 Dual Core que lleva el Apple A5. Apple ha hecho una jugada, yo creo que, bueno, son muy inteligentes y claro, ahí están los resultados, ¿no? Que ha sido equilibrar mucho la potencia gráfica, de hecho ha sido desequilibrar la potencia gráfica respecto a la potencia de cálculo, poniendo mucha potencia gráfica en relación a lo que es la potencia de cálculo, porque como tienen una arquitectura cerrada, ellos conocen muy bien cuáles son las necesidades gráficas que tienen el sistema operativo, y son muchas porque lo dibujan todo usando aceleración gráfica.
Sí, sí, desde luego.
Entonces, por ejemplo, el A5 es un procesador realmente normal en el sentido que, bueno, tiene las optimizaciones, pero bueno, no van mucho más allá de lo que sería un Kryte, no van mucho más allá de lo que sería el Tegra 2. Sin embargo, le han puesto una tarjeta gráfica bestial para lo que es el procesador, ¿no? Le han puesto una tarjeta que es una tarjeta de por sí dual core. Es una tarjeta que, bueno, no es una tarjeta, una GPU, pero que funciona, que bueno, que soporta DirectX 11, por ejemplo. Vaya, es una bestialidad y claro, se ven los resultados. Tú cuando usas un iPad, bueno, lo ves lo suave que va, ves los juegos que hay y demás. Entonces, esta gente de Qualcomm lo que va a hacer es, en la segunda iteración del Kryte, que va a ser realmente Kryte, el primero va a poner la Adreno 300, que aunque no dan detalles por ahora, debería ser como 4 veces más potente que el Adreno 225 o 16 veces más potente que el Tegra 2. Estas cifras las doy así un poco en crudo para que se vea cómo evoluciona estos procesadores en el cabo de un año. Estamos hablando de 16 veces más de potencia de cálculo.
Sí, vamos, que pega unos incrementos salvajes de capacidad. Este Kryte, ¿sabes si se comercializa ya ¿O es no. algo...? No.
No, no. Yo creo que no se va a comercializar hasta por lo menos el segundo cuarto de este año. A ver, el comercializar también depende un poco cuando Qualcomm lo ponga a la venta, luego pasa un tiempo hasta que la gente lo tiene en las manos, porque hasta que no venga Samsung o venga, yo qué sé, HTC o venga quien venga, digo HTC o Samsung porque Apple obviamente no va a usar un Crite, monte un Galaxy 3, pon Galaxy S3 por ejemplo y lo venda, bueno, pues yo creo que hasta la segunda mitad del año, otoño, no lo veremos en las tiendas este procesador.
Hombre, pero bueno, también imagino que claro, esto no sé seguro, claro, pero digo yo que HTC o Samsung, digamos, tendrán acceso preferente a prototipos de estos de estos sistemas para poder ir desarrollando productos que luego los vayan a utilizar.
Sí, hombre, los productos, ellos tienen, bueno, esto yo te hablo un poquito desde el desconocimiento, pero supongo que tengan acceso porque básicamente entre que lo desarrollan y demás, el procesador, y luego además no, esto... Hacer un móvil tipo iPhone no es como hacer un PC, porque en el PC está todo estandarizado. Es decir, de hecho, era el artículo que precisamente me pasaste hoy, lo comentaba Steven Sinofsky respecto al Windows 8, y es una de las cosas que sí que tiene razón en ese artículo, en el que en el PC está todo estandarizado. Es decir, tú te compras componentes, los montas, tienes siempre drivers que pueden ser más o menos genéricos del fabricante, te instalas tu sistema operativo y ya está. En el caso de montar un dispositivo como este, todo es mucho más custom, digamos, mucho más personalizado, desde los buses de comunicación hasta los diferentes protocolos que utiliza simplemente un botón de encendido, ¿no? Entonces te lleva mucho más tiempo desde que tienes acceso al procesador hasta que tú puedes tener el Android montado sobre... Y digo Android porque es el sistema operativo, digamos, que soporta, que es un poco el PC, ¿no? Sí. Que soporta todo, en principio, todas las arquitecturas, soporta Intel y todo. Entonces, claro, tienes... los problemas de los drivers, tienes los problemas de estas cosas y tienes que, bueno, tú al usuario no le puedes decir, pues ahora instálate el driver tú luego por tu cuenta, ¿no? Porque no. Entonces, bueno, eso.
Sí, bueno, que bueno, a ver si no no se tarda mucho en ver dispositivos que empiecen a montar estos Crite, vamos. Sobre todo lo digo porque no creo que Apple tampoco nos haga esperar mucho más para ver el siguiente procesador, ¿no?
No, y es una de las ventajas de Apple. Estos NVIDIA, Qualcomm, siempre te anuncian los procesadores. Es una cosa que yo creo que es bueno, a mí me parece un poco que te dejan un poco con la miedo a los labios. Es como, te presentan el procesador, por ejemplo, en enero. Y luego en abril te viene Samsung y te dice que va a sacar el Galaxy S. Y hasta diciembre no lo tienes en la tienda. Entonces, cuando tú tienes el procesador en la tienda, en septiembre Apple ya te ha presentado la A6 y claro, ya se ha hecho con todo el mercado porque lo tienes disponible ahí y ya está.
Sí, a mí, por ejemplo, me dio exactamente esa sensación pues con el A5, cuando presentaron el A5, me da la sensación de que, por lo menos en el aspecto de la potencia de la GPU, había pillado un poco a pie cambio al resto de la industria, ¿no? Quizás no se esperaban que fueran a sacar un chip con la 543 esta que montaron. Además, dual core y tal, que da una potencia gráfica tremebunda respecto a la generación anterior y tremebunda respecto a cualquier chip que había en ese momento en el mercado, ¿no?
Sí, es que para que te des cuenta, por ejemplo, el Galaxy Nexus, que es el nuevo, digamos, Samsung que ha sacado con la bendición de Google, lleva una PowerVR 540, que es la que lleva el iPhone 3GS. Bueno, más frecuencia además, porque bueno, está fabricado menos en una tecnología de fabricación más pequeña, pero claro.
Sí, pero bueno, que hay una diferencia importante de capacidad de proceso, porque pues la GPU será más modesta, no traerá tantas unidades o unidades de procesamiento, etcétera, y entonces no podrá llegar al mismo nivel que la otra, aunque le aumentes la velocidad.
Efectivamente. Entonces, bueno, si quieres pasar a los Tegra, repasamos rápidamente y vamos a los A4, que parece que así podemos debatir un poco más.
Entonces, sí, viéndolos todos un poco en su conjunto, sí.
Uh-huh. Sí. Los Tegra es un desarrollo de NVIDIA, que es otro licenciado de ARM. El primer dispositivo con Tegra, como curiosidad, fue el Zune de Microsoft. O sea que, para que se vea un poco de dónde viene el Tegra, de que hacía unos cuantos años que está ahí. Entonces, el primero que salió así con un gran impacto en el mercado fue el Tegra 2, porque fue, digamos, el primer procesador que usaron los tablets basados en Android, ahí cuando presentaron el NVIDIA Xeon, el Motorola Xeon, perdón, uh-huh, y demás. Y sí que salió con gran revuelo porque, bueno, fue de los primeros procesadores dual core que se montaron en dispositivos que se vendían físicamente, ¿no? Entonces, NVIDIA decidió en su día que, claro, competir con Intel en el mercado de escritorio hoy en día es imposible. Básicamente ARM está con el agua al cuello y demás, y AMD. Y básicamente tiene el mercado copado porque también son los mejores haciendo procesadores de escritorio, para que no nos vamos a engañar, hoy en día. También hicieron sus procesadores de madera, como el Pentium. El Pentium 4. No, no. Hay que ser justo. Es decir, el Pentium 4 fue... Bueno,
eso más que un procesador de madera, era una estufa, hombre.
Sí, bueno, porque ya se quemaba ahí. Y bueno, los procesadores de Intel de 64 bits llevan toda la arquitectura de instrucciones, fue diseñada por AMD, que queda ahí.
¿Qué conste?
No, que conste no, porque, por ejemplo, yo allí en el aquí en el CERN tiene un acuerdo con Intel para hacer el Open Lab y vienen muchos ingenieros de Intel y más a dar charlas. Y te da la impresión que los procesadores de Intel llevan siendo los mejores toda la vida, que sí, Intel ha sido un líder, digamos que inventó un poco el y masificó el mercado de los procesadores, pero bueno, siempre que uno valora las cosas tiene que ser lo más justo posible dentro de la capacidad que tiene de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del Tegra 2, eso fue el primer procesador dual core que se metió con lo que se vendió con las tabletas estas de Android al principio. Es un Cortex A9, fue, yo creo que comercialmente fue de los primeros que se vendió así masivamente con A9. Sin embargo, no tiene motor Neon, no tiene motor de ejecución vectorial. Es decir, en ejecución de coma flotante es un procesador realmente malo, es muy malo. Es bueno ejecutando juegos porque, bueno, como tiene dos cores, tiene una GPU relativamente rápida, bueno, pues suple unas cosas con la otra, ¿no? Pero en coma flotante es realmente un petardo de procesador. Luego, en temas de ancho de banda de memoria, tiene una memoria de un único canal, es decir, una memoria de DDR2, pero bueno, es relativamente malo en el ancho de banda de memoria. No es que sea malo, pero bueno, no está bastante limitado en el ancho de banda de memoria, sobre todo cuando estamos hablando de un procesador con memoria caché compartida dual core. Y luego, en lugar de tener... Es uno de los procesadores que, en lugar de usar GPUs de PowerVR, que es un poco el... Yo creo que debe ser un poco la GPU más usada hoy en día en...
Sí, el referente, ¿no?
Sí, claro, NVIDIA tiene una experiencia haciendo GPUs bastante abultada y ya han implementado las GeForce de bajo voltaje. Es una pequeña GeForce que tiene 8 unidades de procesamiento, es decir, 8 pixel shaders. Y, bueno, generalmente el Tegra 2 es un procesador que sí que, como fue el primer dual core, pues claro, para las tabletas siempre es un reclamo de marketing y demás. Pero bueno, generalmente los chips Exynos que tiene ahora Samsung, el Apple A5, por supuesto, y luego los Snapdragon nuevos, los Krait, al Tegra 2 le superan con creces. He puesto estos porque son procesadores que son dual core, digamos, para comparar un poco, ¿no? Sí, es verdad que son de una generación siguiente, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y luego el siguiente proceso, digamos el siguiente núcleo que tiene que va a presentar NVIDIA es el Kalel, que es el Tegra 3. Este ya se comercializa, la tableta esta de Asus Quad Core lleva el Tegra 3 y alguna nueva que va a salir. Entonces lo que han hecho es ver todos los fallos que tenía el Tegra 2 y arreglarlos. Básicamente le han puesto soporte Neon de 64 bits, es decir, soporte Neon normal. La GeForce de la GeForce que lleva, en vez de tener 8 unidades de procesamiento, trae 12. En principio son unidades de procesamiento como Dios manda, vamos a decirlo así entre comillas, es decir, como las GeForce de escritorio, por lo que en principio son unidades de procesamiento unificado, podríamos ponerle OpenCL con esta arquitectura. No está soportada porque el hardware le han desactivado toda la ejecución de OpenCL para ahorrar espacio y demás, pero bueno, sí, tiene la misma arquitectura que una GeForce de escritorio normal y corriente. Lo que pasa es que una GeForce grande en vez de tener 12, pues deben estar ya en las 500 por ahí. Está fabricado 40 nanómetros, igual que el Tegra 2. Ojo que el Krait, por ejemplo, que va a ser competidor de este procesador, está fabricado en 22. Y bueno, utiliza procesos de bajo consumo de TSMC y demás, pero bueno, en principio ahí tiene una pequeña desventaja con la competencia, ¿no? Y introduce una novedad que sí que ARM propuso ya hace tiempo, que es el Companion Core. Es decir, el procesador este está configurado en 4 cores y en lugar de tener 4 tiene 5.
Es curioso.
Tiene el procesador quad core, tiene los 4 Cortex A9, digamos los normales y corrientes de 1 GHz o 1,2 GHz, lo que sea, ¿no? La configuración que uno tenga, pero tiene un Companion Core que es otro Cortex A9 que está fabricado en una tecnología de más bajo consumo, los transistores, es decir, los transistores son ligeramente diferentes a los otros, aunque estén hechos en 40 nanómetros igual. Y este Companion Core es otro Cortex A9 que es un poquito más sencillo que los otros y solo puede correr a 500 MHz. Es decir, en principio tú tienes tus 4 cores de 1 GHz y el Companion Core que corre a 500. En principio el Companion Core no puede funcionar con los otros 4. Es decir, si tú tienes, ellos identificaron dos escenarios, ¿no? Cuando tú estás jugando, que tienes o estás utilizando el Google Earth o una aplicación que lleva... solicita potencia de cálculo, potencia de 3D, entonces vas a utilizar los 4 cores, vas a tener potencia en principio la que necesites y ya está. Pero te va a gastar mucha pila, claro, o sea, te va a gastar mucha energía porque tienes 4 cores funcionando a alta frecuencia y demás, utilizando mucha memoria y eso. Entonces, luego tiene el otro escenario que es cuando tú tienes tu tableta con la pantalla apagada y simplemente está manteniendo la señal del Wi-Fi o del 3G y descargándose algún correo electrónico que te pueda llegar, por ejemplo, no necesitas tener 4 cores encendidos con 200 millones de transistores ahí funcionando. Entonces lo que hacen es, este procesador cambia entre dos modos, que es tiene solo dos modos de funcionamiento, que es decir, o usa los 4 cores principales o usa el Companion Core, pero no puede utilizar los 5 a la vez. Entonces ellos han implementado una tecnología que les permite cambiar en un solo ciclo entre estas dos configuraciones. Es decir, les permite copiar el estado de los 4 cores al Companion Core. Fíjate que tienes que copiar, por ejemplo, el estado de 32 registros por 4, como mínimo, solo al Companion Core. Y viceversa, ¿no? En un solo ciclo. Eso es una cosa que, bueno, ellos han incorporado ahí, que es una cosa puntera que yo quiero ver en funcionamiento, a ver qué resultado. O sea, entonces, cuando el procesador está en standby, simplemente está funcionando el Companion Core y es capaz de ejecutar todos los programas de forma nativa. Es decir, es un Cortex A9 normal y corriente, como los demás, pero que funciona a menos frecuencia. Esto, en principio, podría considerarse la panacea de decir, joder, pues en vez de consumir mis... ponte 2 vatios que puede llegar a consumir, 500 milivatios, depende un poco la configuración que tengas de la tarjeta gráfica, de la memoria... te pasas a consumir 200 milivatios, te puede durar la batería meses y más. Bueno, tiene un problema, es que es... claro, ahora tú no tienes un quad-core, tienes un pentacore, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. Entonces, eso te cuesta muchos transistores en lo que es tu proceso de fabricación. Sobre todo cuando estás fabricando en 40 nanómetros, no 22. Entonces, el tamaño de un Tegra 3 es considerable. Es decir, uno compara un Krait, por ejemplo, compara un Apple A5, que es el Apple A5, por ejemplo, también es un procesador grande, relativamente. Y el Tegra 3 es grandecillo, digamos que es el hermano mayor, ¿no?
Sí, ahí es lo que comentábamos antes de los problemas que te puede dar el tamaño físico del propio procesador, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo aquí apuntado que son, en vez de 49 milímetros cuadrados, para que se haga una idea, la gente, 49 milímetros cuadrados, pues son como una tecla de ordenador, más o menos, ¿no? Por ahí calculo yo así, a ojo, ¿no? A 80. Es decir, la superficie casi se duplica. Entonces tendrán un yield peor para fabricarlos, es decir, sean procesos más caros. Y luego tendrán un leakage de energía, en principio, mayor, aunque supongo que usen power gating y cuando está el Companion Core, los 4 A9 los tengan ahí totalmente desconectados.
Sí, pero bueno, quiero decir, la idea de esta del Companion Core se supone que es, digo ya, efectos prácticos de implementación en un tablet, por ejemplo, en un smartphone. Supongo que sería que si, pues mientras el teléfono está en stand-by, o el tablet está en stand-by, que en realidad puede estar ejecutando otras cosas, porque, bueno, pues a lo mejor en iOS puede que no, pero bueno, en Android puedes tener servicios, puedes tener aplicaciones corriendo en segundo plano, etcétera. Este Companion Core sí que les podría dar servicio, ¿no? A estas aplicaciones que están en segundo plano, en background, y manteniendo un consumo muy bajo. Entiendo que esa es la idea de tener este Companion Core, ¿no?
Sí, bueno, date cuenta que cuando el Companion Core está activado, es decir, cuando está operativo, los otros cuatro cores no lo pueden estar. Es decir, los otros cuatro cores realmente no existen. Tú no puedes estar ejecutando una aplicación en uno de los cuatro cores principales y el que el Companion Core esté ejecutando un proceso de segundo plano.
Sí, sí, pero por eso yo te decía que cuando el teléfono o el dispositivo, vamos a decir, está en stand-by, que a lo mejor está ejecutando un número mucho menor de procesos, que ese número menor de procesos podría hacerlos solamente con el Companion Core.
Sí, 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 es efectivamente, sí, te había entendido mal. Efectivamente, la idea es como cuando tú estás en stand-by, por ejemplo, un iPhone va a tener prácticamente, yo creo que debe tener el proceso de la radio, que simplemente responde a la radio de 3G, me refiero, por ejemplo, que responde a los timeouts, es decir, cada cierto tiempo tiene que enviar unos paquetes en la red, actualizarse, cambiarse de celda de si pierde la cobertura y cosas de estas, y luego puede tener el proceso que reciba las notificaciones de push, y si se recibe alguna, pues algún proceso hijo que salga de ahí para lo que es despacharla, ¿no?
Sí.
No se me ocurren más procesos que pueda tener en normal. Puede tener alguno más esporádicamente de
bueno, si estás reproduciendo audio, bueno,
eso.
Ese tipo de cosas, vamos.
Sí, eso, si uno se da cuenta, son procesos que para un procesador de este tipo se los come. O sea, no, reproducir un MP3 hoy en día, por mucha calidad que tenga, para estos procesadores que además tienen DSPs y demás, no es nada. O sea, no es nada. Lo que es caro realmente es dibujar las cosas, es decir, dibujar la interfaz. Eso es lo que cuesta. Es lo que cuesta pila, es decir, y luego mantener la pantalla con la energía que lleva para, digamos, iluminarla. Uh-huh. Entonces, con un procesador de estos, ellos esperan que reducir mucho el consumo. A ver, parece ser que los tablets estos de Asus, que es el único que yo creo ahora mismo, no sé si a lo mejor estoy un poco desinformado, que hay en el mercado que lleva ya el Tegra 3, sí que tiene el mismo duración de batería, es decir, como las 8 o 9 horas, por ahí debe estar. Uh-huh. Y sí que tiene una potencia, se ve en juegos, por ejemplo, una demo que hizo Nvidia, muy interesante. Luego hay que ver también el sistema operativo, cómo es capaz de aprovechar eso, porque que Nvidia te haga una demo con un juego, bueno, está bien, puedes ver la potencia, digamos, máxima que te va a soportar el dispositivo, pero hay que ver, por ejemplo, el scheduler de procesos que hace ahí, cómo se comporta, ¿no? En este caso llevo un kernel Linux Android. Estoy hablando de Android porque es el que ha implementado, digamos, el que está, el tablet es el operativo que lleva, ¿no? Cómo se comporta, qué tal asignan los procesos de los hilos de dibujado de la interfaz, qué tal asignan los hilos que tienen de trabajo y demás, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, hasta ahora estamos asistiendo a un cambio de paradigma de los procesadores de un solo core, que tú podías permitirte cosas como tener, por ejemplo, Android tenía un sistema de ficheros que era de un solo hilo, porque total, solo tienes un procesador que más te da. Claro, cuando cambias a estos procesadores ya tienes que cambiar hasta el sistema de ficheros. Yeah. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Creo que en iOS lo tuvieron un poco más claro desde el principio. Es decir, han pasado a la 5 y no he visto cambios arquitectónicos muy grandes en el sistema operativo. Por ejemplo, siguen usando. Quiero decir, tú como programador no notas nada, ¿no? No te han dicho estos APIs han cambiado porque, bueno, ahora tenemos que soportar procesos de varios núcleos y demás.
Sí, pero bueno, en iOS en general. No recuerdo grandes cambios en el API por ir avanzando los procesadores o la tecnología de las CPUs que se utilicen, ¿no? Evidentemente, si se han, hasta donde yo sé, si se han ido añadiendo APIs, sobre todo el problema este que tenía Apple con los APIs privados, que si se utilizaban, si no se utilizaban, pues esos con el tiempo han ido pasando de ser privados a ser públicos, ¿no? Como ha pasado con el con AV Foundation, por ejemplo, que es el framework que se utiliza para en iOS 4 y en iOS 5, pues para todo el tema de audio-vídeo, existía, que yo recuerde, en las versiones anteriores, pero era un API privado, ¿no? Lo han depurado, lo han limpiado, lo han puesto bonito y a partir de iOS 4 ya se puede utilizar por todo el mundo, ¿no? Pero no recuerdo grandes cambios por este tema, ¿no?
Sí.
Y quizás Accelerate, ¿no? Es el cambio que más evidente de que el procesador en esa generación ya soportaba instrucciones vectoriales y que entonces te daban esa librería para poder aprovechar.
Bueno, Accelerate, más que un cambio, simplemente lo introdujeron allí y fueron suficientemente listos, bueno, fueron suficientemente cuidadosos de que tú puedes usar Accelerate siempre que quieras y ya la librería es capaz, si tú lanzas el proceso en un iPhone 3GS que no tiene Neon, simplemente se va a ejecutar en modo de software, digamos, y ya está. Es decir, no, tú no le da al programador la responsabilidad de, pues mira a ver si tiene Neon y si no, compílate
no.
Así.
Sí, pero que hasta entonces, yo creo, hasta que no empezaron a sacar los procesadores que soportaban Neon, tampoco tenía mucho sentido publicar esa librería, ¿no? Porque aunque sí mantenga la compatibilidad hacia atrás, donde sí va a brillar es en cuando el hardware sí soporta esas instrucciones.
Sí. Yo es que me acuerdo de Android, cuando introdujeron el cambio este, te decían que todas tus llamadas a entrada y salida, por ejemplo, cuando escribes un fichero en una tarjeta SD o cuando escribes un fichero en tu sandbox, digamos, de la aplicación, tenías que hacer una llamada para hacer un flush del fichero para que lo grabara bien en la memoria SD. Entonces, claro, tú como programador tenías que revisar tus programas a ver si estabas haciéndolo bien para que no hubiera corrupciones de datos y demás. Y eso fue porque se pasó procesadores dual core, básicamente dual core o cuatricore, los que sean, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con los Tegra, futuro de Tegra, estos les han puesto los nombres, igual que Intel pone nombres de ríos, Nvidia ha puesto nombres de superhéroes, ¿no? Entonces está Wayne por Batman, Gray, ¿quién es Gray?
Yo creo que es de X-Men, me parece.
Sí, correcto. No, el de X-Men es Logan, ¿no? Y luego está Iron Man, que es Stark.
Stark, pero Grey, igual es también de X-Men. Bueno, no sé, me pillas ahora mismo.
Bueno, pues entonces nada, le han puesto los nombres en clave estos de superhéroe y en principio ya tienen pensado hasta 2014 que van a ir introduciendo. Entonces, a partir de Wayne, es decir, a partir de la siguiente generación, van a empezar a complicar un poco las cosas, digamos, que van a hacer dos versiones del Tegra, ¿no? No lo van a complicar a nivel de las ediciones de Windows, pero empiezan ya así, ¿no? Que es una edición para smartphones y otra edición para superteléfonos y tabletas, como llaman ellos.
Oh. Bueno, poniendo nombres de superhéroes, pues claro, tienes superteléfonos, evidentemente.
Supongo que sea, bueno, teléfonos un poco más grandes, como el Galaxy S4 o 5, supongo que ya vayan por allí, ¿no? Y demás. Entonces ya van a pasarse al Cortex A15, que comentaremos al final, que es, yo tengo buenas esperanzas sobre él. GeForce ya de 32, 64 cores. Pues, cores, me refiero, no son cores como los cores del Apple A5, sino unidades de procesamiento. Soporta DirectX, es decir, están ya pensando en el nuevo Windows 8. O soporta DirectX de forma pública, digamos, ya lo puedes utilizar. Y soporta OpenGL, pero OpenGL el de verdad, no el OpenGL ese. Y bueno, estos cambios, como dije, son para las tabletas con Windows 8. Veremos. En Nvidia hace las tarjetas gráficas, o sea, los GPUs que hace son relativamente buenas, pero fabricar una GPU es bastante distinto a fabricar una CPU, que es fuera de orden y demás. Entonces, bueno, de momento están respondiendo muy bien y esperemos que sea así para que tengamos una buena competencia y, oye, se peguen allí Qualcomm, Nvidia, Samsung y demás para mejorar las cosas, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Uh-huh.
Entonces, finalmente, el que corta lo ha calado. Apple, ¿no? Apple empezó con los procesadores, los AX, digamos, los A4 y A5, solo tiene dos de momento. Se espera el A6 en breves, digamos, para esta segunda mitad de año como mínimo. Entonces, hablar de los A4 o de los A5 no tiene sentido hablar por sí solo, sino habría que hablar de iOS también, porque es la ventaja de un sistema cerrado en el que tú puedes optimizar todo, digamos, ¿no? O sea, tú puedes construir un procesador para tu operativo y un operativo para tu procesador. tiene desventajas, como que a lo mejor el ecosistema es menos heterogéneo, tienes menos posibilidades para escoger, pero bueno, siempre el poder controlar tú todo es una ventaja. Y eso, bueno, lo que iba a decir que es que Apple compró ahí en 2008 en 2010 dos empresas. Una era PSMI, que fabricaba procesadores PowerPC, paradójicamente.
Sí, sí, pero era fabricada, pero bueno, era, no sé si tendría mucho que ver, pero lo que hacía era eso, fabricar procesadores PowerPC orientados a muy bajo consumo, de hecho, ¿no?
Sí, tenía el Power Efficient, aquel que tenía el doble potencia que un G5 y consumía la mitad. Que era como, coño, pues ponerlo en un Bravo, ¿no?
Bueno, de hecho, la historia dice que antes de pasarse a Intel, Apple a la gente de PSMI prácticamente les había dicho que iba a utilizar sus procesadores. Porque era lo que en aquella época Apple estaba buscando, ¿no? Un PowerPC que pudiera, sobre todo en los portátiles, con los G5 era imposible montarlo en un portátil y quería un procesador que pudiera montar en un portátil sin que se derritiera, ¿no?
Sí, bueno, Apple con el tiempo sabemos que tomó la decisión correcta, es decir, con el fabricante grande.
Sí,
porque
bueno,
luego, si hubieran puesto procesadores de los Power Efficient, sí, esta primera generación hubiera sido buena, pero igual que sí, la primera generación de PowerPC fue buena, ¿quién te dice que a la quinta generación estás otra vez igual?
Claro, bueno, evidentemente lo que Apple le compró a Intel fue todo el roadmap que tenía con los Core, ¿no? Que estaba claro que era lo que tú dices, ¿no? Como proyección de futuro evidentemente era mucho mejor. A pesar de todo el follón que es cambiar la arquitectura de tu sistema operativo, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, así a bote pronto puede parecer poner la casa patas arriba, ¿no? En aquel momento.
Bueno, no creas, ¿eh? Un sistema operativo como es un kernel, si tú, los que podemos leer el código fuente, por ejemplo, tú lees el kernel, el código de Linux o lees el código de Darwin, yo no lo he leído todo, he leído alguna parte que me ha interesado ver cómo estaba hecho, y no es tan dependiente de la plataforma como parece, ¿eh? Lleva muy poca parte de ensamblador. Lo que es difícil es mover todo el ecosistema de aplicaciones de una forma transparente, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo van a lanzar el Windows para ARM, ya que estamos hablando de ARM. Sin embargo, las aplicaciones que tú ya tienes desarrolladas no las puedes ejecutar ahí, en un ARM, pese a que te dan el escritorio, digamos, tradicional, ¿no? Lo cual a mí me resulta un poco contradictorio, ¿no? Que te den las posibilidades del escritorio tradicional y demás, digamos, toda la herencia de lo que son los PCs que tenemos ahora, y sin embargo no puedes ejecutar tus aplicaciones que ya tienes, es decir, la versión de Word y demás tiene que ser una versión nueva, digamos, compilada.
Bueno, sí, bueno, okay. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, a mí eso me parece un tremendo error que Microsoft vaya a ofrecer esa especie de escritorio que no puedes hacer nada con él al final. Porque no puedes ejecutar las aplicaciones antiguas, no puedes, por lo que he leído en el artículo de hoy, no vas a poder instalar tú tus aplicaciones tampoco. Va a tener que venir todo a través de la tienda de Microsoft. Bueno, no sé, es una historia un poco extraña, ¿no? Lo que se está montando Microsoft con meter Windows en ARM. Pero sí, o sea, en ese mismo artículo que te decía hoy, si te fijas, incluso para Microsoft, que el kernel de Windows viene de la herencia de Windows NT, y Windows NT en principio siempre fue un sistema operativo multiplataforma, porque se usaba en los Intel, en los Alpha,
y en PowerPC,
en PowerPC también, bueno, que supone que, salvo algunas partes que ya son dependientes de hardware, pues el resto del código del kernel debería ser altamente portable, ¿no? Incluso NT tiene una capa que llaman el HAL, el Hardware Abstraction Layer, que es precisamente para eso, ¿no? Para, meter ahí todas las diferencias del hardware y a partir de ahí hacer una abstracción y poder hacer el kernel de ahí para arriba independientemente de la arquitectura subyacente. Y aún así, pues ya ves que les costó, por lo que cuentan en el propio artículo, ¿no? Porque tienes que construirte tus herramientas, tus compiladores, tienes que rehacer todo para que funcione te genere código de una nueva arquitectura, optimizarlo. Bueno, es de locos. Resumiendo.
Sí, bueno, pero yo lo que te venía a decir es que eso, y simplemente por acabar, eso es un poco tu desarrollo interno, ¿no? O sea,
Sí.
te puede dar más o menos esfuerzo, pero claro, tú ponte Windows los miles o decenas de miles de aplicaciones que pueda haber. Tú ponte que ahora hay un boom de los procesadores ARM, del Windows on ARM, porque sacan un PC que, oye, consume muy poco, unas tabletas que tienen mucho éxito y demás. Claro, tú tienes que mover todo ese código que tienes a la nueva arquitectura y luego distribuirlo de una forma distinta y demás. Eso Apple, cuando pasó a procesadores Intel, lo hizo de una forma. Tú simplemente le das aquí que te genere código para Intel. Si tienes algún problema, lo arreglas, vamos. Y lo distribuyes igual que antes, vamos. Y la gente que se compra los ordenadores nuevos ya puede ejecutar tu software. Irá un poco más lento porque lo vamos a traducir y demás, pero con el tiempo.
Sí, bueno, sí, en ese sentido la transición de una arquitectura a otra que hizo Apple fue muy, especialmente esta última de PowerPC a Intel fue, yo creo que fue bastante suave, vamos, no hubo demasiados o tantos problemas como podía parecer al principio.
Bueno, pues nada, vamos a continuar porque si no.
Sí, es que nos perdemos por los cerros de Úbeda. ¿A qué venía todo esto?
Estaba hablando de que se me ha olvidado. Del
Bueno,
Tegra,
sí, no.
que soportaba el Windows, los tabletas y demás.
No, 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 yo creo que empezó con PSEMI, que empezamos a hablar de los PowerPC de bajo rendimiento y tal.
Ah, sí, es verdad, que fabricaba los Power Efficient estos, sí.
Sí. Y luego también, bueno, PSEMI es una de las empresas que adquirió Apple en 2008 y luego en 2010 adquirió esta otra Intrinsity, ¿no? Que era quien había diseñado el procesador este Hummingbird que también utilizó Samsung, ¿no?
Sí, ellos diseñaron el Hummingbird, bueno, diseñaron parte del Hummingbird Intrinsity. Se dedicaban a optimizar procesadores ARM. Ellos cogían un núcleo ARM y lo optimizaban. Lo optimizaban para que fuera rápido, pero sin incrementar el consumo. Es decir, tiene una restricción de consumo como la que tiene Intel ahora, que es. Ellos solo podían añadir un vatio de consumo al procesador si eso iba a añadir 2 puntos de mejora de rendimiento, ¿no? Antes Intel trabajaba con 1.1, ahora ya trabaja con 2.1. Y Intrinsic tenía esa, digamos, esa filosofía. Entonces, pues, Apple se fijó en ellos porque, claro, obviamente ya tenía el proyecto iPhone muy, muy empezado y no sé si ya lo tenía presentado y todo cuando empezaron las negociaciones para comprarlo y demás. Y entonces, claro, Apple tenía una dependencia. Cuando tienes una plataforma tan grande como el iPhone, no depender, por ejemplo, dependían de Samsung en ese sentido. Llevan dependiendo de Samsung para lo que es la fabricación de los procesadores desde siempre, para el iPhone, desde el ARM 11, luego el Cortex A8, y el A4 lo fabrica, el A4 y el A5, de hecho, lo fabrica Samsung también. Entonces, bueno, digamos que Apple y Samsung se llevan un poco peor que antes, bueno, por lo menos eso es la impresión, ¿no? De al leer la prensa y demás, pero bueno, luego son empresas que se compran la una a las otras las cosas y ya está. Pero bueno, siempre independizarse y tener tus propios desarrollos te diferencia. Entonces, tras comprar estas dos empresas, empezó haciendo dos procesadores, ¿no? Supongo que tendría internamente alguno más, porque claro, empezar a contar en el A4, supongo que la 1, la 2 y la 3 los dejarían internamente para ellos, me
Sí, no
imagino.
sé. Sí, es un número raro para empezar a contar, sí.
No sé si el ARM 1 fue el procesador del iPhone original, el ARM 2, el, perdón, el ARM, el A2, el del 3G, y el A3, el del 3GS.
Sí, puede ser una hipótesis, sí.
Pues una hipótesis. Hombre, el del iPhone original y el del 3G eran exactamente iguales, y el del 3GS era un Cortex A8 de Samsung que cogieron
Sí,
de catálogo y ya está,
por
¿no?
eso te digo, o sea, que no eran chips que hubieran diseñado ellos o que hubieran tomado como propios, sino que era algo que ya estaba ahí, que comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, pues lo primero que hicieron ellos personalizado, digamos, fue el A4, que es cogieron un Hummingbird de Samsung, que es, por ejemplo, el que lleva el Nexus S, este procesador, el mismo que el A4, fundamentalmente. O sea, entonces está fabricado con un proceso de 45 nanómetros de Samsung, es un Cortex A8 que está optimizado para que tenga un poquito más de frecuencia. Llega el del iPhone, se ejecuta 800 MHz, el del iPad a 1 GHz, más o menos. O sea, el del iPad es fijo que a 1 GHz, y el del iPhone, pues como no lo han dicho, la gente lo estima y demás, pero debe estar entre los 700 y los 800 MHz.
Sí, no, normalmente en los iPhone los procesadores siempre los ejecutan con a algo menos de velocidad, supongo que para ahorrar energía.
Sí, y luego ya empezaron con una tendencia que es meter GPUs de verdad, ¿no? Entonces, aquí empezaron, bueno, pues claro, esto date cuenta que es el iPhone 4 es de hace casi un par de años ya, ¿no? Año y medio. Entonces ya metieron una PowerVR 535 y módulos de memoria principal de 128 megas cada uno, es decir, tenía 256 megas, aunque es de solo un canal, es decir, es como por ejemplo el Scorpion que solo tiene un canal de memoria, ¿no? Entonces ahí está un poquito limitado el ancho de banda de memoria. Luego le metieron Neon, pero con una diferencia, ¿no? Respecto a lo que es Scorpion, que aquí, claro, como controlas mucho el sistema operativo, introdujeron Accelerate, que son librerías muy, muy, muy optimizadas para este procesador, y luego tienen el compilador, el Clang, que genera un código. Estos procesadores son en orden, entonces dependes mucho del compilador que te genere ya las instrucciones. El procesador no los va a tocar, es decir, tú tal cual se las des, se las vas a ejecutar. Entonces, el compilador necesita que sea muy bueno para que corran las instrucciones, para que se ejecute bien, que el procesador no se pare esperando por memoria y demás, ¿no? Entonces, la nueva infraestructura de compilación que tiene en Clang, el LLVM, que está de backend y demás, genera un código relativamente muy bueno para este procesador. Lo deja muy optimizado y además de que vaya rápido, permite reducir mucho el acceso a memoria y eso reduce mucho el consumo del micro, además de que lo hace que vaya más rápido, ¿no? En general.
Sí.
Entonces te permite mitigar un poco la falta, digamos, de ancho de banda, ¿no? De memoria. Y luego ya, para acabar con Apple, digamos, para acabar con el repaso Apple, no para acabar con Apple, está la 5, ¿no? Este ya es un micro, ya se nota que aquí ya metió más mano. Ya lo fabrica Samsung, de hecho tiene un número de serie de Samsung, sí, esta página web de Fixit que los desmonta, además se ve como tiene el típico número de serie de los SS5 que empieza de Samsung y demás, pero bueno, ya es un procesador que tiene dos Cortex A9, que son procesadores que tienen un poquito de ejecución fuera de orden. Tiene la GPU, o sea, que es la 543 MP2. A día de hoy, comercialmente, es lo más rápido que hay. Comercialmente me refiero, en las tiendas, es el procesador que más potencia gráfica tiene. La memoria, claro, ahora ya tienes, tú date cuenta que tienes dos núcleos de GPU y dos núcleos de CPU. Ya le han puesto dos canales de memoria, a más frecuencia además. Porque ahora ya es vital la memoria para texturas, para los dos motores Neon que tienes y demás.
Sí, claro, ¿no? Para poder dar servicio a todo, a tanto core, claro.
Le han subido mucho el caché también, tiene 1 mega de caché, si no me equivoco, que es más que lo que sería el Cortex A9 de facto, digamos, ¿no? Le han hecho el pipeline tiene dos, realmente. O sea, bueno, todos tienen dos, digamos que se bifurcan y demás, pero bueno, vamos a hacer una división entre lo que sería el de enteros. Lo han hecho más corto, aunque va a la misma frecuencia. Es decir, está funcionando a la misma frecuencia, pero en cada ciclo de ejecución haces más. Es decir, esto te permite ejecutar las instrucciones antes, terminarlas antes, porque tú vas ejecutando cada cachito a la misma velocidad que siempre, pero las cortas en menos cachitos, digamos, ¿no? Entonces, en total es que el resultado es que las acabas antes. Y luego el tener dos núcleos es para iOS, se nota. Yo, por ejemplo, con el iPad 2 se nota mucho, pero tal como está estructurado el sistema operativo. El tener, bueno, ellos para hacer el dibujo lo que hacen es, tú tienes tu hilo de tu aplicación y luego hay un hilo aparte que está manejado por digamos, las librerías del sistema, que es el que hace el dibujado de las cosas en la pantalla. Entonces, el tener dos cores te permite que tu procesamiento de la aplicación y el dibujado de la aplicación vaya a la vez. Y además con las dos tarjetas en las dos, digamos, los dos núcleos de la GPU, para entendernos, te permite cambiar los contextos muy rápido y tener los dibujados de varias ventanas a la vez de una forma muy, muy, muy suave. Es decir, el cambio entre aplicaciones, por ejemplo, del iPad 2 es muy suave y funciona, y se nota que funciona muy bien. Y luego, además, el tener dos cores te permite que tú no, para hacer el mismo trabajo. Por ejemplo, en el iPad 1, que solo tienes un núcleo, tú para hacer el dibujado y bajarte los tweets, por ejemplo, de Twitter, tienes que poner el procesador 1 GHz, pues ya la frecuencia va variando, ¿no? Según la carga, para que haga esto digamos, con una respuesta adecuada, ¿no? Con el iPad 2, como tienes dos núcleos para hacer el mismo trabajo, puedes estar procesando las dos cosas a la vez, pero en lugar de estar operando 1 GHz, pues decir, pues voy a operar a 600 MHz, que me vale, ¿no? Y eso consume bastante menos, dos núcleos a la mitad de frecuencia, que un núcleo a toda la frecuencia, pero bastante menos, consume como la mitad. Y luego, bueno, como dije, básicamente ya empiezas un poco fuera de orden. Aquí no puedo repasar mucho más porque tampoco hay mucha más información, ¿no? Es decir, Apple en ese sentido es mucho más secretista, como, bueno, como de costumbre, ¿no? Siempre la estructura interna de los productos, ¿no? De hecho, en la especificación ya se ve que simplemente dice lleva una 5 y punto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los teléfonos de Android te especifican mucho más, las que si lleva tal procesador, con tanta memoria, con tal procesador gráfico y demás, ¿no? Pero bueno, es un poco la filosofía, ¿no? De cada uno.
Sí, a veces te dicen más información, como cuando dijeron que en el iPad iba un gigahercio, porque en aquel momento les interesaba, y otras veces no te dicen nada.
Sí, entonces luego, para analizarlo al final, la gente lo desmonta, le hace radiografías al procesador.
¿Eh? Perrerías de todo tipo, sí.
Pero bueno, tampoco se sabe mucho más. Por lo menos que yo haya investigado por mi cuenta, no he encontrado muchas más cosas, ¿no? Entonces, para acabar, ya un poco con el repaso este, simplemente decir un poco, estas son las tres familias que he visto, ¿no? Hay muchas más, por ejemplo, está Texas Instruments, está fabricando procesadores ahora, tiene el OMAP 5 y el OMAP 4, el Galaxy Nexus, por ejemplo, corre con procesadores OMAP, parece ser que Nokia y Microsoft podrían estar explorando un poco el territorio de salirse un poco de los Qualcomm, es decir, soportar más variedad de dispositivos, y los Texas Instruments están un poco ahí.
No, de hecho Texas Instruments es uno de los que uno de los partners de Microsoft para hacer la, digamos, los ARM para Windows 8.
Sí, bueno, sí, efectivamente, para Windows 8. Lo que no sé si para Windows Phone 8 lo soportarán, porque ahora mismo el Windows Phone 8 y el Windows 8 van a tener el mismo núcleo ya. Entonces me imagino que esas restricciones que tiene ahora de ir con Qualcomm se disuelva un poco, pero no estoy seguro, ¿eh? Y luego, respecto más al futuro, pues hay tres propuestas así grandes que serían los nuevos Cortex A15, es decir, es la evolución natural de los A8 y los A9, y la solución que van a traer es mejorar mucho el ancho de banda de memoria, que es un poco lo que hemos repetido, yo creo, en todo el programa, ¿no? Entonces, el tener el ancho de banda de memoria malo es que hace que el procesador tenga que esperar con la memoria. Entonces, muchos ciclos están sin hacer nada realmente. Es lo que tiene, son las burbujas, ¿no? Del pipeline, que mete instrucciones no ops, o sea, no operar, no puedo hacer nada. Entonces, estoy esperando por memoria. Eso puede pasar, por ejemplo, si tienes que esperar por un dato de memoria, puedes tirarte 60, 70 ciclos, básicamente. Y claro, eso pues penaliza mucho el rendimiento, ¿no? Entonces, los A15... Los A15 por defecto de ARM, luego Qualcomm hará sus modificaciones, Apple optimizará sus cosas, NVIDIA hará lo que tenga que hacer. Los va a hacer más anchos, es un poco como el Crite, ¿no? Más anchos, va a duplicar las unidades de coma flotante, y las de enteros va a pasar de 3 a 5. Ajá. Va a permitir despachar tres instrucciones por ciclo en vez de dos. Va a tener más cantidad de caché, pero el caché, es decir, va a tener un poco más de caché, no tanto más. Sin embargo, lo que van a hacer es hacer una política, un algoritmo de asignación de caché un poco más inteligente, de manera que puedes tener virtualmente, digamos, más ancho de banda, digamos, aprovechar más el ancho de banda. Luego otra propuesta, que es el Big Little, que llaman, que es un poco aplicar el Companion Core de NVIDIA con un solo procesador, es decir, tú tienes tu Cortex A15. Ajá. Y le añades un Cortex A7, que es el, esto parecen los Audi, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí.
Le añades un Cortex A7, que es un núcleo muy pequeñito, es como el ARM 11. Fíjate que el ARM 11 es de allá por 2005, 2006, ¿eh? Entonces es una evolución del ARM 11. Es mucho más pequeño, claro, pues es mucho más moderno. Y claro, consume el 60% menos, ¿no? Entonces se aplica el mismo concepto del Companion Core de la Tegra a tener un Cortex A15 y un Cortex A7, en el que puedes pasar el estado del procesador de uno a otro en un ciclo, ¿no? Uh-huh. Y luego han sacado un Cortex A5, este es un poco más por separado, simplemente por dejar ya todos los Cortex tocados, que simplemente es un ARM 11, no es un ARM 11, es decir, un núcleo Cortex, es decir, como la A8 o la A9, más sencillito y demás, pero es compatible a nivel de hardware con los sockets del ARM 11, es decir, Tú podrías coger tu iPhone 3G, quitarle el ARM 11 que trae, ponerle un Cortex A5 y el iPhone arrancaría sin mayor problema. Bueno, eso en la teoría, ¿eh? Y luego, ya para terminar, el repasar un poco Atom. Intel En el CES, me parece que fue cuando lo presentó, dio la, apareció, iba a decir dio la sorpresa, pero bueno, siempre se espera, ¿no?, que Intel haga estas cosas. Lo que pasa es que se le lleva esperando demasiado tiempo últimamente. Sí, porque no han sido capaces de... Es algo que me ha sorprendido con la capacidad que tiene Intel. Sí, Intel es la empresa puntera en... Es el mayor fabricante de procesadores del mundo, vamos. Que hay, no haya sido capaz de sacar un competidor para los procesadores ARM hasta hoy, ¿no? Realmente, con lo buenos
sí,
que son.
Sí,
es decir,
sí, a mí sinceramente también me sorprende, ¿no? Porque además, mira, no es que lleven cuatro, o sea, no llevan 2 días tampoco precisamente con este tema, llevan bastante tiempo con Atom o, bueno, o como lo llamaran antes, ¿no? Porque le han ido cambiando el nombre también y bueno, pues parece que no. No llegan nunca a ese punto de obtener un rendimiento justificable por el consumo energético, ¿no? Que aquí es lo que realmente se mira, ¿no? Esa relación entre qué potencia tienes, pero cuánto gastas para dar esa potencia.
Sí. Bueno, es que tampoco quiero que parezca que todas las críticas a Intel son malas. Es decir, Intel son punteros y los, por ejemplo, los procesadores de escritorio, los Core i7, son magníficos. O sea, son muy buenos. Los procesadores de servidor que tienen, los, por ejemplo, los Anti-Bridge E nuevos que tienen, son también muy buenos. Tienen una relación potencia-rendimiento muy buena. El problema es que tienen un consumo alto. Entonces, siempre me ha sorprendido cómo han tardado tanto en llegar a presentar, es decir, este es un móvil, como hicieron en el CES, que era simplemente presentar un pequeño smartphone corriendo Android 2.3 con un procesador de Intel, ¿no? Entonces, han presentado una plataforma que se llama Medfield, con una CPU que se llama Saltwell y el SoC en general se llama Penguin, ¿no? Todo nombres así en clave y demás.
Como le gusta a estos poner nombres.
Yo los he dicho porque están aquí apuntados, ¿eh? Yo me acuerdo de Medfield porque es un poco lo que cuando lees artículos y demás te viene siempre ese nombre, ¿no? Entonces, en principio, ellos sacaron unas pruebas en las que tenían un Atom, un Medfield de estos, de un solo núcleo con hiperthreading, eso sí, y que tenía más rendimiento que un Cortex A8 dual core, es decir, que un por ejemplo, un A5. No, una 5 no, que es A9, perdón. Por ejemplo, un Tegra 2, que es un Cortex A8 dual core. ¿El Tegra 2 es A8? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, el caso es que sacaron un Atom. No, el Tegra 2 es A9 también, sí, perdón. Me he liado ahora mismo. Sacaron un Atom que ganaba un Cortex A8 dual core y fundamentalmente esto es... Salió el jefe de diseño de los Medfield y demás y dijo que era... fundamentalmente por el ancho de memoria de los ARM, que están bastante limitados ahí. Entonces ellos han sido capaces de optimizar mucho el ancho de banda de memoria para el procesador, y aunque tienen menos recursos de ejecución, es decir, tienen un procesador de un solo core funcionando 1,6 GHz, como los Atom que llevan los netbook, por ejemplo, con hiperthreading, un poco para aprovechar más esos recursos de ejecución, son capaces de obtener más rendimiento, son capaces de aprovechar mucho más esos recursos de ejecución, ¿no? Y luego lleva una GPU PowerVR, que es curioso, cuando ellos fabrican, o sea, ellos tienen GPUs, bueno, las HD3000 y todas estas cosas que venden ahora, ¿no?
Bueno, de hecho, se supone que en los Ivy Bridge va a ser una de las características estrella, ¿no? Por fin una GPU Intel que no da quebraderos de cabeza.
Sí, bueno, ellos cuando sacaron los netbook originalmente, sacaron la tarjeta gráfica, el GPU que venía era una licencia de PowerVR original, entonces ahora han vuelto un poco a eso, supongo que porque, bueno, el equipo de desarrollo que tengan para las GPUs será a lo mejor más pequeño y estarán centrados un poco en los Ivy Bridge y bueno, no es fácil, ellos están empezando con esto todavía, como quien dice.
Sí, pero bueno, te lo digo en el sentido de que en cierta forma se han empeñado en integrar la GPU dentro del propio procesador, ¿no? De hecho, Sandy Bridge ya viene, vienen las dos cosas juntas, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que la GPU que viene integrada con los procesadores de Sandy Bridge no es ninguna maravilla, ¿no? Entonces espera que en Ivy Bridge sea cuando peguen el salto y ya la GPU que traiga el procesador ya pueda competir en cierta forma con cualquier otra GPU discreta, ¿no?
Sí, efectivamente coincido. La GPU que traen los, no sé, los Sandy Bridge son los que están ahora en la generación esta de Mac Pro, sí, de MacBook Pro y MacBook Air.
Sí,
¿no?
La actual, sí.
La HD3000 está, sí. Sí, que habían sacado benchmark que la GeForce que llevaba anteriormente era más potente
era,
que la.
Era más potente, ¿no? De hecho, me parece que la que traen los Sandy Bridge no puede ejecutar OpenCL ni nada por el estilo. Y la que traerán los Ivy Bridge sí ya va a ser compatible con esas cosas.
Sí, bueno, pues mira, un motivo bueno para esperarse a que saquen los Ivy Bridge. Y en principio no tenía nada más a qué apuntar las notas. Tengo unos cuantos enlaces que podemos dejar en la entrada del blog. Escribir, yo creo que voy a escribir una entrada así un poco más textual con las cosas.
Ajá. Perfecto.
Para dejarlo ahí y hombre, yo las conclusiones que tengo es que obviamente esto es el donde está ahora el movimiento, por lo menos a nivel de consumo, digamos. Y ARM está por delante en estos momentos. Intel sí que tiene una cosa que ahora está por detrás, pero tiene mucho más recursos que tiene mucho más recursos, más que nada porque fabrican también las cosas. Entonces son capaces de optimizar mucho más que si tú diseñas un procesador y no tienes tan en cuenta el proceso de fabricación que va a tener una empresa de terceros que está en Taiwán.
Sí, sí, es curioso efectivamente que ARM con ese esquema tan tan disperso o tan deslavazado, donde uno diseña el procesador, otro lo modifica, otro lo luego te vas a una foundry y te lo y te hace y te da el chip y tal, pero choca un poco, ¿no? Que algo tan distribuido y donde interviene tanto que hayan conseguido mantener un registro de buen rendimiento y de bajo consumo, ¿no? Mientras que Intel, que lo tiene todo, porque tiene un departamento de diseño fantástico y pueden fabricar ellos todo lo que quieran, que bueno, les está costando tanto alcanzarlos, ¿no?
Sí, por eso te digo que me sorprende, porque ellos son muy buenos, son los números uno, o sea, no nos vamos a engañar. Y bueno, hay gente que dice que han llegado tarde. Dicen, es que haya, bueno, a esto nunca se llega tarde realmente, sobre todo cuando ellos se han metido mucho con Android, porque uno es un poco lo que tienen a mano. iOS no lo pueden tocar, como quien dice, sin que Apple les deje, claro. Entonces, tienen una ventaja con Android que las aplicaciones se ejecutan, están hechas en Java, entonces se ejecutan en una máquina virtual. Entonces, cambiar el procesador, es decir, cambiar la arquitectura que hay por debajo, es mucho más fácil. Simplemente puedes sacar un móvil con procesador Intel mañana, que sí que hay aplicaciones que llevan código nativo, pero bueno, son un poco las menos, ¿no? Entonces, claro, si Apple quisiera hacer esto, tendría que hacer una pequeña transición otra vez de arquitectura. No creo que lo haga porque no tiene sentido teniendo tu propio tu pequeño Intel, ¿no? Dentro de la empresa.
Sí, yo soy la principal razón que veo para eso, sí.
No, sí, efectivamente. Entonces, bueno, a ver, sí que se pone interesante, ¿eh? Porque ahora ya no es solo los diferentes fabricantes que hacen optimizaciones al ARM, sino ahora entra Intel, que es el jugador principal, ¿no? Digamos, en el escritorio, y a ver qué propone. Sobre todo porque ellos tienen un hándicap, que es que tienen una arquitectura, una ISA, digamos, un juego de instrucciones distinto. Entonces, para entrar en determinados nichos es más difícil, porque claro, tienes que exigirle al otro, al que está haciendo el sistema operativo, que haga un cambio profundo. Profundo en el término de, claro, tienes que exigir a todos tus desarrolladores que cambien de herramientas y demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver.
Sí, sí, posiblemente por eso también les costará meterse, ¿no? Porque precisamente cuando ya tienes tus herramientas de desarrollo optimizadas para una arquitectura, pues como decías tú antes, ¿no? Pues por ejemplo para las Cortex A8 que necesitan tener las instrucciones bien optimizadas para que se ejecuten en orden, es un trabajo, esa gran parte del trabajo la hace el compilador para optimizar el código para que se ejecute correctamente. Claro, si te lo cambias, si te vas a Intel, pues todo eso lo tienes que tirar a la basura y pensar en otras estrategias de optimización, porque en el procesador Intel va a ser completamente diferente la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces es complicado que, salvo que la ganancia sea muy muy evidente por potencia o por consumo, por precio, no sé muy bien, que te obligue o que te merezca la pena dar ese paso, ¿no?
Sí, a ver lo que ofrece. Claro, tú, si quieres que. Bueno, Google e Intel tienen un acuerdo para optimizar Android sobre procesadores Intel. Entonces, claro, tú tienes que ofrecer, decir, mira, yo tengo un procesador que va el doble de rápido y gasta la mitad. ¿Te va a merecer la pena, no, invertir dinero en hacer el cambio? Bueno.
Sí, pero bueno, posiblemente en ese caso sí, porque Google también es la primera interesada en que Android corra en cuantas más plataformas tecnológicas mejor, ¿no? Porque le asegura un alcance más amplio.
Sí, claro, además la filosofía de Android es, a diferencia del iOS, ¿eh? Que puede ser mejor o peor, ¿no? No estoy diciendo que sea ni mejor o peor, es simplemente distinto
No,
es.
yo tampoco, vamos, yo solo constato como que es la filosofía de Google en este caso con Android, ¿no? El darle el mayor alcance posible.
Sí, el ser heterogéneo, es decir, el cubrir todo lo posible, desde televisiones hasta tabletas, hasta los móviles y luego pues todos los fabricantes que se puedan y demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, de momento le está funcionando bastante bien, quiero decir, está creciendo a un ritmo mayor que el de Apple, podemos decir, porque empezó un poco más tarde y les está alcanzando ya, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver qué pasa ahora, por ejemplo, con el huevo ese que HP ha abierto, a ver qué fabricantes van a montar ese sistema operativo. Porque, por ejemplo, ese sí que, como tú desarrollas aplicaciones, sí es que un kit de desarrollo nativo, pero tú desarrollas la aplicación en JavaScript y demás, sí que no tienes ningún problema en poner las arquitecturas de procesadores por debajo que tú quieras. De hecho, podrías comercializar a la vez diferentes terminales con distinta arquitectura.
Sí,
Entonces, bueno.
lo que pasa es que eso tardaremos más porque yo he visto el roadmap que tienen para liberarlo y bueno, hasta finales de año no van a terminar de liberarlo todo, ¿no? Ahora digamos lo que han liberado ha sido básicamente la capa de arriba para hacer las aplicaciones en Yo, que de hecho yo creo que incluso alguien ya en la App Store de Apple ya hay alguna aplicación escrita con ese framework que además la ves, además, bueno, es un framework muy curioso porque las aplicaciones las puedes ejecutar en Safari o en Chrome, vamos, en un navegador WebKit puedes ejecutar las aplicaciones siempre y cuando no accedan a APIs internas de los teléfonos y tal, pero bueno, digamos, lo que es la capa de presentación, los controles, el interface, el look and feel, etcétera, corre perfectamente en un Safari.
Sí, de hecho yo estuve probando digamos, tutorial que te trae para aprenderlo y demás, y yo las depuraba con Chrome directamente.
Sí, y que además, pues, quiero decir, incluso tiene buena pinta. O sea, el interface en sí, pues, bueno, es el de webOS, pero bueno, los controles y tal, pues se ve que están currados y que tiene una pinta bien hecha y tal. Y luego, pues técnicamente no parecen tampoco muy difíciles, muy complicadas de desarrollar, ¿no? O sea, lo que es en Yo, pues como capa de presentación, pues parece que está bien hecha y que es razonablemente sencilla de utilizar. Por eso yo creo que bueno, si no se utiliza en teléfono, se utilizará en aplicaciones web o en donde sea, ¿no?
Sí, no, me te lo comentaba porque a mí me gustaría ver una competencia un poco más. Ahora mismo es Apple y Android, digamos, Apple y Google de tú a tú. Sí, me gustaría ver un tercer y un cuarto jugador, si es posible, yo creo. Yo creo que sería bueno para todos, ¿eh? Para los usuarios de iOS, para los usuarios de Android y para los de Windows Phone o los de webOS, los que aparezcan. Yo siempre he dicho que eso, si pudieran estar todos al 25%, sería la situación óptima.
Sí, así se pegarían un poco más, se lo currarían un poco más para ver si suben de ese 25%.
Sí, porque al final tú ponte que te das una situación como estaba Microsoft, por ejemplo, hace de 5 años para atrás, que tienes el 90% del mercado. Por ejemplo, Apple se hace con bueno, no hace falta hacerlo en conjetura. Las tabletas, Apple tiene el 90% del mercado. Tiene, bueno, no sé exactamente el número, pero es claramente el jugador mayoritario, ¿no? Entonces realmente tampoco necesitas desarrollar mucho más. Tú ya sabes que los iPads los vas a vender. No tiene. No, no digo que esté mal, ¿eh? Ojo, si Apple es el jugador mayoritario, es porque a día de hoy tiene un producto que la gente quiere más que el resto, ¿no? Porque es así.
Sí.
Si miras las estadísticas, el corolario que llegan los analistas es que la gente quiere iPads, no tabletas, según parece. Y eso debe ser porque la competencia, pues, o no les ha hecho llegar productos que les gustan o no. no les ha sabido hacer vendérselos, ¿no? Digamos. Entonces, en principio en el iPad tampoco yo he visto mucha evolución más que la que propia que ha heredado de la evolución del iPhone, el iOS 5.1, por ejemplo, o 5.0 y demás. Y yo es algo que sí considero que hoy en día, por ejemplo, yo para Navidades le compré a mi madre una tableta, un iPad. Y sí se nota que, a ver, es un sistema redondo, está muy bien diseñado, las aplicaciones, por ejemplo, no tienen nada que ver con las aplicaciones del iPhone, es decir, es otra cosa totalmente distinta. Pero yo al sistema operativo sí que le echo falta alguna cosa que otra.
Sí.
Por ejemplo, otra pantalla de inicio y demás.
Sí, le falta que alguien les apriete un poco las tuercas en ese sentido, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que en el iPad, por ejemplo, pues, bueno, se podrían haber currado alguna cosa un poco más. No cabe duda, vamos. Que luego sí, luego abres una aplicación y, bueno, pues te centras en la aplicación y es lo que ves, ¿no? Pero que bueno, que aún así pues hay una serie de cosas que podrían contribuir a o dar servicio a todas las aplicaciones. Pues mismamente el tema de las notificaciones famoso, pues es algo que pueden utilizar todas las aplicaciones y que no existía hasta la última versión, ¿no?
Bueno, si algo tiene Apple, por ejemplo, es que ya tiene pensadas las cosas de antelación y eso se ve viendo los desarrollos que va haciendo y demás. O sea que en el futuro veremos, yo creo que el iPad lo vamos a ver evolucionar aparte del iPhone, digamos. Pero bueno, eso creo que estaba fuera del
Sí, bueno, yo creo que ya de los procesadores y móviles, pues ya hemos hablado bastante por hoy, ¿no? Ya nos queríamos haber hablado solo una hora, nos hemos ido ligeramente de por encima de la hora que teníamos planeada.
Sí, bueno, no hemos llegado a dos todavía. No, bueno, yo simplemente decir que a mí este tema me gusta mucho. Igual es un poco menos útil este podcast, digamos, porque es más árido en el sentido de, bueno, un procesador por aquí y otro por allá y tal. Pero sí creo que cuando tú desarrollas por una plataforma es muy bueno conocerla, ¿no? Para saber cuáles son las limitaciones y demás. Y ese era un poco el objetivo que quería yo contando estas cosas, ¿no?
Sí, vamos, yo quiero decir, o sea, tener información sobre las plataformas que puedes considerar para desarrollar, pues aunque sea una información un poco más árida, un poco más técnica, siempre es interesante, ¿no? Porque también conoces un poco las capacidades de qué es lo que puedes y no puedes hacer. Sobre todo si tienes que hacer el mismo desarrollo en varias plataformas, pues, por ejemplo, te vas a tener que limitar un poco a lo que puedan hacer todas, no a lo que pueda hacer la mejor y luego llegar a la peor y no poder hacerlo.
Sí, así es. Hombre, hoy en día son muy heterogéneas las plataformas, y bueno, pero bueno, eso ya podríamos discutirlo en otra ocasión.
Bueno, de todas formas, ahí queda un análisis bastante exhaustivo, yo creo, de las principales plataformas que tenemos hoy en día en arquitecturas móviles. Y luego, pues, si eso ya en otros programas, pues ya iremos entrando en otros temas, ¿no?
Bueno, yo por mí nada más, por hoy. Gracias otra vez por siempre está entretenido y a mí me gusta mucho grabar contigo. Y no sé, yo creo que la próxima vez pues ya veremos a ver de qué hablamos, ¿no?
Sí, bueno, buscaremos otro tema que sea un poco diferente para ir buscando también diferentes temáticas. Yo tengo más o menos cerrado el siguiente programa, ¿vale? Que además vamos a traer un invitado que nos va a hablar. Por fin vamos a traer a alguien que nos va a hablar de algo que yo, bueno, pues no. Tampoco es que conozca mucho, pero bueno. Y así pues, bueno, entre nosotros y bueno, pues con alguna colaboración puntual de alguien que tenga la amabilidad de venir a grabar con nosotros, pues vamos ampliando un poco la temática y los temas de los que vamos hablando en este programa, ¿no? Y como siempre, bueno, a mí me gustaría abrir o lanzar una invitación a cualquiera que escuche el podcast y que le gustaría hablar de la tecnología X, Y, Z o del lenguaje de programación, el que sea, pues que os pongáis en contacto con nosotros. Yo creo que lo más sencillo pues es a través de Twitter, que es donde yo creo más nos movemos todos. Pues en el blog podéis encontrar nuestras respectivas cuentas de Twitter, pues ahí os podéis poner en contacto con nosotros y que si alguien quiere venir a hablar de, pues no sé, de .NET, de Java, de COBOL, de ensamblador, de lo que quiera, aquí estamos abiertos a comentar cualquier tecnología, ¿no? Que además yo creo que es lo interesante, ¿no? Pues aparte de conocer un poco más, pues a lo mejor tecnologías que ya conoces, pues conocer un poco más otras que a lo mejor pues toca más de lado, pero que siempre puede ser interesante conocer algún detalle más, ¿no?
Sí, yo por ejemplo he estado viendo los documentos internos que tenemos ahí del próximo episodio y yo nunca, o sea, sí lo conocía que existía, pero nunca había entrado en detalle. He estado mirando por un poco ahí por mi cuenta y y bueno, suena bien. Estaremos sintonizados.
No voy a decir nada por si acaso al final no se puede grabar o lo que sea, pero bueno, creo que va a ser interesante porque es un tema, bueno, es una plataforma, un tema, un lenguaje que no se oye hablar habitualmente de él, a pesar de que es muy utilizado en un determinado ámbito y que ese ámbito pues puede ser interesante, ¿no? Para desarrolladores, sobre todo desarrolladores de plataformas móviles, etcétera, etcétera. O sea que bueno, dejo ahí ese pequeño teaser para crear intriga. Espero poder grabarlo en una semana o dos, este programa, y bueno, a ver si no tardamos tanto en publicar como esta última vez, que se juntó un poco circunstancias complicadas por parte de todos, más la gripe que llevo arrastrando, que ya me está dejando sin voz otra vez, pese al remedio de la abuela que tomé antes de empezar a grabar, pero ya hasta con eso puede. Y nada más, que esperamos que os haya gustado el episodio de hoy, que os pongáis en contacto con nosotros si tenéis interés en eso, en hablar algo en algún tema de desarrollo. Y nada, pues entonces nos veremos, espero que en 2 o 3 semanas, pues un nuevo episodio de We Developers. O sea que por mi parte nada más, un saludo.
Un saludo, hasta la próxima.